¿Cómo andan? Muy buenas madrugadas, muy buenas noches, muy buenos días. Nuevamente la gran cita nacional. Estamos promediando la semana, miércoles 3 de noviembre del 2023, transcurriendo la semana número 47. ¡Vamos Argentina! Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la República, a través de las 104 emisoras de la radio pública. ¡Diario Nacional! Intento de magnicidio por nuevos mensajes en el celular de Carrizo. Cristina Fernández de Kirchner pidió ampliar las indagatorias. Por medio de sus abogados, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, pidió que se amplíe la indagatoria y se procese por asociación ilícita a los detenidos Fernando Sabac Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, y se ordenen de manera urgente nuevas medidas de prueba en la causa por el intento de homicidio en su contra del 1 de septiembre último, luego de detectar una seguidilla de mensajes de WhatsApp que darían cuenta del accionar organizado de la banda. Recordá esta fecha. Esta HDP ya está muerta. No sabés qué hicimos con esto. Generar miedo para que el gobierno sepa con quiénes se están metiendo. Son algunos de los mensajes hasta ahora desconocidos y enviados desde el teléfono celular de Gabriel Carrizo, jefe del violento grupo de supuestos vendedores de copos de nieve para el que trabajaban, quienes agredieron a la vicepresidenta, según surge de la presentación de la querella. En tanto, Cristina Fernández de Kirchner publicó en Twitter uno de los mensajes de Carrizo que dice: recién intentamos matar a Cristina. Seguimos ampliando sobre este tema. Hablando de la vicepresidenta de la República, vamos a abordar el tema de la causa OTESUR, donde la defensa de Cristina Fernández de Kirchner pide confirmar su sobreseimiento. La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió a la Cámara Federal de Casación que confirme la decisión de cerrar por inexistencia de delito con sobreseimientos y sin juicio oral la llamada causa OTESUR. Los sauces, las pruebas incorporadas a la causa corroboran, fuera de toda posible discusión y sin necesidad de llevar a cabo un juicio oral, que los hechos no satisfacen ninguna tipicidad penal. Por ello, el sobreseimiento dictado debe ser confirmado, afirmaron los abogados Carlos Beraldi y Ari Yernoboy en un escrito de 62 carillas al que tuvo acceso a la agencia de noticias Telam. En las denominadas breves notas presentadas ante la Sala 1 del Máximo Tribunal Penal del país, solicitaron que se rechace el recurso de apelación de la Fiscalía y que se ratifique la decisión del Tribunal Oral Federal 5, que sobreseyó a todos los imputados sin llegar a la etapa de juicio. Los argumentos del Ministerio Público Fiscal carecen de todo sustento lógico y jurídico y por eso deben ser desestimados, advirtieron. El debut con Qatar 2022 con sorpresa. Argentina perdió por 2-1 contra Arabia Saudita. El equipo de Lionel Scaloni cayó en su primera presentación en el Mundial y sufrió una de sus peores derrotas en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. El vigente campeón de América se había puesto en ventaja con un penal anotado por Leo Messi a los 10 del primer tiempo, pero recibió dos goles al inicio del segundo tiempo, marcado por Saleh Al-Shehri y Salem Al-Dawari. Con esta derrota, que interrumpió un invicto de 36 partidos, el seleccionado de Scaloni quedó sin margen de error para disputar los dos últimos partidos del grupo ante México, el sábado 26 y Polonia el miércoles 30. A propósito, México y Polonia empataron sin goles en la noche catarí de ayer martes, un resultado conveniente para el seleccionado argentino después de su caída estrepitosa ante Arabia Saudita en la apertura del grupo C del Mundial Qatar 2022. Préstamo de hasta 50 millones de pesos, primera convocatoria para el programa Emprendimiento Argentino. Se lanzó la primera convocatoria para la presentación de proyectos con el objetivo de acceder al programa Emprendimiento Argentino. El ingeniero José Barrera, secretario de Financiamiento del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo de Catamarca, señaló que el programa tiene por objetivo brindar asistencia financiera para la consolidación de aquellos emprendimientos que consideramos, en conjunto con la Nación, como estratégicos para el desarrollo productivo de Catamarca. Por la alta demanda, Aerolíneas Argentinas sumará 11 vuelos entre Buenos Aires y Ushuaia entre el 27 de noviembre y el 12 de diciembre próximo, para atender la gran demanda turística que tiene la capital fueguina para esas fechas, anunciaron autoridades del gobierno de esta provincia. La novedad fue formulada por el presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Quercialli, quien destacó el acuerdo alcanzado con funcionarios de la línea aérea de bandera. A partir del 27 de noviembre y hasta el 12 de diciembre se añadirán 11 nuevos vuelos a nuestro destino debido a la alta demanda que se viene sosteniendo, durante todo el año 22, producto de que somos uno de los principales atractivos turísticos para los viajeros nacionales y extranjeros, dijo Quercialli en declaraciones oficiales difundidas por el área de prensa de la gobernación. A propósito de la derrota argentina, habló Lionel Messi, diciendo que fue un golpe muy duro para todos, pero estamos más unidos que nunca. El número 10 de la selección argentina brindó unas palabras luego de la derrota contra Arabia Saudita por 2-1, asegurando que en este momento vamos a encontrar un equipo más unido que nunca. Es una situación que no nos tocaba pasar, ahora hay que demostrar que somos un grupo de verdad, dijo el 10. Además agregó sobre Arabia: sabíamos que era un equipo que tiene buenos jugadores, no nos sorprendió. Se dicen tantas cosas sobre el VAR, es tan complicado, pero se decidió así, aseguró luego de responder sobre los 3 goles anulados por offside. Ahora tenemos que ganar o ganar, depende de nosotros corregir lo que hicimos mal, dijo Messi, y agregó: estoy dolido por el resultado, una amargura grande, pero que hay que pensar ya en lo próximo, que es el partido con México. Por su parte, tras la derrota argentina, el técnico Lionel Scaloni dijo que todavía quedan 2 partidos por delante y los vamos a ganar. Luego del partido en el que Argentina perdió sorpresivamente con Arabia por 2-1 en su debut en Qatar 2022 y sufrió una de sus peores derrotas en la historia de las Copas del Mundo, el director técnico de la selección, Lionel Scaloni, afirmó que todavía quedan 2 partidos por delante y los vamos a ganar. Es difícil de asimilar, en 5 minutos nos hicieron los 2 goles, los únicos 2 tiros al arco, dijo en conferencia de prensa, y agregó: no queda otra que levantarse y seguir adelante, hoy fue un día triste, pero hay que continuar. Lautaro Martínez, a todo esto, señaló: nos equivocamos en el segundo tiempo, y en esos detalles se marcan las diferencias. Tenemos que trabajar para lo que viene, analizó el atacante del Inter de Milán. Lamentó que en el primer tiempo pudimos marcar más de un gol, pero esto es un mundial. Ahora tenemos que descansar y encarar lo que viene con 2 finales. Además, Lautaro reconoció que tenían mucha ilusión y esta derrota les duele mucho, aunque miró hacia adelante para pensar en lo que viene contra México el sábado a las 16 y con Polonia el miércoles a la misma hora. Respaldo de la CGT, CTA y las cámaras acordaron un aumento del 20% del salario mínimo en cuatro tramos. La información da cuenta que la CGT, la CTA y las cámaras empresarias acordaron en el Consejo del Salario un aumento del mínimo vital y móvil del 20% en cuatro tramos, que se abonará un 7% en diciembre, 6 en enero, 4 en febrero y otro 3 en marzo del 2023, lo que para la cartera laboral totalizó una mejora paritaria del 110,5% en un año y permitirá que ese haber llegue a casi 70,000 pesos en marzo próximo. Informó Trabajo que el nuevo incremento del mínimo vital y móvil para el año paritario comprendido entre marzo de este año e igual mes de 2023 totalizó un 110,5%. Los dirigentes gremiales de la CTA autónoma votaron en contra del nuevo incremento y señalaron que el acuerdo implicó que el ingreso mínimo se eleve a 69.500 pesos recién en marzo próximo, indicó el estatal y líder de esa central, Hugo Cachorro Godoy. Las exportaciones alcanzaron en octubre nuevos máximos históricos, destacaron. Digamos que los exportadores argentinos han totalizado en octubre 7.901 millones de dólares y alcanzaron así nuevos máximos históricos para este mes, impulsadas por mayores ventas de productos de origen agropecuario, minerales, combustibles y automóviles. La Cancillería dio cuenta que en el décimo mes del año las ventas al exterior fueron más de 1.000 millones de dólares superiores a octubre de 2021. En los primeros 10 meses del 2022, el total exportado sumó 75.144 millones de dólares, acumulándose un superávit comercial de 4.406 millones de la misma moneda. El intercambio comercial de octubre dejó un superávit de 1.827 millones de dólares. Digamos que el intercambio comercial de octubre dejó también un superávit de 1.827 millones de dólares por sobre los 1.615 millones de la misma moneda de igual mes de 2021, informó ayer martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Frente a tribunales, ni una menos, convocó a una marcha con la consigna basta de justicia patriarcal y racista. El colectivo feminista Ni Una Menos convocó a una manifestación bajo la consigna basta de justicia patriarcal y racista, que se realizará el viernes próximo frente al Palacio de Tribunales. La concentración, que se realizará a partir de las 17, se enmarca en el Día Internacional en repudio a las violencias contra mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias e intersex, indicaron a través de un comunicado. Entre los principales reclamos destacaron que el sistema judicial respalda a través de la jueza Silvina Domínguez que cuatro mujeres mapuches continúen presas y que mantiene a la China presa en Ezeiza por un evento obstétrico aun cuando tenemos ley de aborto. Pidieron informes al gobierno porteño sobre gastos que realiza en publicidad. En la solicitud del legislador del Frente de Todos, Juan Manuel Valdés, preguntó cuál es el porcentaje asignado a la campaña La Transformación No Para del total de la partida de publicidad y propaganda del año 2022 y cuál es el concepto de bien público abordado en esos anuncios. Volviendo a Qatar 2022, debemos señalar que en los otros partidos jugados en la jornada de ayer, Dinamarca no pudo con Túnez e igualó 0-0. Mientras tanto, Francia, el último campeón mundial, el equipo de Didier Deschamps, goleó a Australia revirtiendo el resultado por 4-1. Para esta jornada, atención, este miércoles 23 del 11 por el grupo F, a las 7 de la mañana jugarán Marruecos y Croacia. A las 10 por el grupo E, Alemania debuta frente a Japón. A las 13 en el mismo grupo E, España, Costa Rica. Y luego por el grupo F, Bélgica recibe a Canadá. En el mundo, el partido de Bolsonaro, a 23 días de terminado el balotaje, pidió anular la mayoría de los votos ante el Tribunal Electoral. El Partido Liberal de Brasil, por el que compitió el presidente Bolsonaro para la reelección, solicitó al Tribunal Superior Electoral que anule los votos emitidos a través de 5 modelos de urnas electrónicas en los comicios de octubre, y la justicia le dio 24 horas para que amplíen la demanda. El presidente del PL, Valdemar Costa Neto, informó de una demanda en el Tribunal Superior Electoral reclamando que se desestimen los votos de las urnas electrónicas consideradas comprometidas, informó el diario Folha de São Paulo. México suspendió la cumbre de la Alianza del Pacífico por la ausencia de Pedro Castillo. Al mandatario peruano le corresponde la presidencia pro tempore de la Iniciativa de Integración Regional, pero como el Congreso de su país le denegó el permiso para salir de su territorio, el presidente mexicano dijo que exploran la posibilidad de hacer un acto en Lima. Estados Unidos anunció excepciones para autorizar la compra de petróleo ruso, entre otras, autorizó transacciones relacionadas con la importación de petróleo ruso a Bulgaria, Croacia o cualquier miembro sin salida al mar de la Unión Europea. La guerra en Europa del Este, Rusia se declara en estado de alerta por drones que bombardearon Crimea. En los últimos meses se registraron varios ataques contra instalaciones militares y civiles de la península rusa por parte de Kiev. Sevastopol sirve de cuartel general para la flota de la Federación Rusa. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Tilo, abrimos la gran madrugada del país. Me ha llegado un ramillete de Tilo de la Plata y lo trajo la excelsa Sonia Cristina. Y aquí estamos en el estudio mayor de nuestra nave insignia Nacional Buenos Aires, AM870, ubicado en Maipú 555, en la capital federal de los argentines. Arriba, arriba el ánimo, arriba, asimilar el golpe, vamos, vamos, arriba. El sábado estaremos contando otra historia, vamos, arriba. Fuera, fuera los detractores. Y fueran los mufas de los estadios. Hay que impedir que los mufas visiten los estadios. Lo digo por un dirigente de la FIFA, que creo que es argentino. Ahí estaba rodeado de jeques y emires, tranquilo, como si nada le pasara. No tenía cara amargado, ¿eh? Vamos a ver qué dicen los amigos oyentes de esto. Y aquí estamos, en una nueva madrugada, para esta nueva cita con la gran oyencia de la Argentina. A lo largo de toda la República Argentina, de norte a sur, de este a oeste. Nos podés escuchar naturalmente a través del celular con nuestra aplicación Radio Nacional App, sino ingresando a radionacional.com.ar. Y naturalmente, si no escuchás la radio en este momento, tenés la posibilidad de escuchar el Diario Nacional cuando a vos te convenga, ingresando a la página de la radio y el banner de nuestro programa. Haces clic y las tres horas enteritas del Diario Nacional. Hoy volvemos a la normalidad. Ayer no nos alcanzaban los segundos, los minutos, pero tuvimos una visita de oro, Alejandro Apo, que nos anticipó, Alejandro nos anticipó que hay que respetar a cada equipo que participa en un torneo mundial, para eso se clasifica en un mundial. Grande Apo, Y naturalmente, nuestra música ciudadana, porteña, bien nacional, la Milonga Roja. Hoy hablé con Juan Pablo Gallardo. Ya nos vamos a encontrar con Juan Pablo. En el piano, Ramiro Boero en el bandoneón. Manuel Gómez en el contrabajo. La orquesta Albino Bardaro y Augusto Argañarás en la batería. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos, y ya saludo a quien me trajo ese ramillete de tilo. Cuando llegó a la radio me dijo, este es el olor que penetra en mi casa, cuando llega la primavera, cuando se van acercando esas noches maravillosas de verano. Este es el olor que me permite vivir. Sonia Cristina Ferraris, muy buenas madrugadas.
Muy buena madrugada, mi querido Claudio César Orellano. Bienvenido vos y todos los amigos oyentes que se suman a nuestro Diario Nacional. Es así.
Qué bonito.
Huele la ciudad de La Plata por estos días a puro tilo, con todos los jacarandáes.
Sí, en plural, perfecto.
En flor. Bellísimos, así que, bueno, por supuesto, la idea era que olieras un poquito de mi ciudad.
Y mira qué detalle, ¿no? Con el sobrecito,
con una servilleta húmeda.
Sí, una servilleta húmeda, un fenómeno. Mira qué hermoso, mira, naturaleza pura, ¿eh?
Sí, sí.
Naturaleza pura en el estudio, ¿no?
Me perfumó todo el auto. Sí.
Ahora nos vamos a perfumar un poquito acá. Bueno, ¿cómo ha pasado el día?
Bien. Ahí. Sopapeada, Orellano.
Sopapeada, estábamos todos sopapeados a las 9 de la mañana. Nos mirábamos, yo me fui a Nacional Rock a verlo, nos mirábamos con Pablo Vázquez, con todos los compañeros de Nacional Rock, no podíamos creer lo que había pasado. Fueron 3 minutos de desinteligencia, yo creo, sí, ¿no? De torpezas, quizás, que ocurren en un partido de fútbol. Y estos tipos tiraron 2 tiros, nos anularon 3 goles y ganaron 2-1. Bueno, es así el fútbol. ¿Qué vas a hacer?
La dinámica de lo impensado, dijo alguien, ¿no?
Sí, sí, claro.
Yo creo que
dinámica de lo impensado.
Muchos subestimaron al rival.
Claro.
Y ayer, muy sabiamente, Alejandro Apo...
Lo dijo.
Lo había dicho cuando charló con nosotros.
Además, hoy estaba leyendo que 9 de los jugadores de Arabia juegan en el Al Hilal, que dirige Ramón Díaz. Nada más ni nada menos que nuestro querido Ramón Ángel Díaz. Vaya si fue un gran técnico, ¿no? En River y en todos los lugares donde estuvo se ha destacado. Y ahora vive en Arabia desde hace mucho tiempo, Ramón, y está dirigiendo este equipo que ya salió varias veces campeón. Bueno, 9 jugadores integran este equipo de Arabia Saudita que ayer dio la sorpresa. Y sorprendió también el técnico francés, quiero decir, ¿no? Porque dijo, más allá que nosotros le hemos ganado a la Argentina, sigo diciendo que las próximas confrontaciones de Argentina saldrá airoso y probablemente sea campeón del mundo, dijo el técnico francés, ¿no? Inclusive, fíjate que cuando se anularon algunos de los goles se veía una cara de alivio en el técnico francés porque en un momento parecía que íbamos a golear 4-0, ¿no? Bueno, ese resultado mínimo perduró. A mí me preocupó igual cuando terminamos 1-0 el primer tiempo, ¿eh? Me preocupaba, lo que no pensaba que en 3 minutos calentaran el ambiente, como decía una vieja publicidad, en 3 minutos calentamos el ambiente. Calentaron el ambiente los árabes, dispusieron un gran juego táctico, y yo te digo algo, si el partido, viste que se prolongó por 15 minutos más el partido, pero si el partido duraba 30 minutos, Argentina no empataba. Ya estaba determinado, sentenciado el resultado, ¿no?
Sí, creo que sí, ya estaba perdido.
Y estábamos todos golpeados, mamita querida. Después costó dormirse.
Costó conciliar el sueño. Yo, menos mal que tuve el plomero, me tenía que quedar levantada. Imagínense, Arellano.
Y se acostó a la tarde, pobre.
Sí, sí.
Y yo me acosté al mediodía y dormí también. Pese a que me caí muerto porque puse el partido entre México y Polonia, bajé el volumen y me relajo con el volumen bajo, ¿vos sabés? Entonces iba escuchando, habré escuchado 2 minutos del partido y pasé a otra profundidad, ¿sí? A otra estela, a otra estrella, a otro universo.
A otro plano.
Pero a las 4:15 me desperté y no me pude dormir nunca más. Creo que ya me desperté mortificado y aproveché para ver cómo iba el equipo de Donatello, como le dicen al delantero de Francia, Mbappé, le dicen Donatello, ¿viste que se parece a la Tortuga Ninja? Entonces le dicen Donatello. Estaba ganando 4-1 Francia, comenzó bien Francia. No fue como en aquel Mundial 2002 que perdió con Senegal, que era campeón del mundo y había perdido con Senegal. ¿Te das cuenta? Ahí perdió Francia con Senegal. Y si no mal recuerdo, yo le contaba hoy a Sonia y a Gastón, que Alemania en un Mundial, también en una primera fecha, creo que Arabia le dio la sorpresa también venciéndolo por 2-1. No este mismo equipo, otro conjunto de Arabia Saudita. Pero bueno, así es el fútbol, ¿eh? Así de simple es el fútbol, con pelota, con chip y todo ahora, mamita querida.
Dios mío.
Cómo lo están desnaturalizando al fútbol también, ¿eh? Lo están desnaturalizando. La pasión la tienen los hinchas. Los que hacen el negocio del fútbol, porque el exitismo, y yo en eso hoy coincidía con Fernando Borroni, el exitismo también es parte del negocio del fútbol, quiero decir, ¿eh? Había mucho exitismo, ¿te acordás que ayer hablábamos de eso?
Sí.
Mucho chauvinismo de último momento, mucho exitismo, y hoy eso, todos esos exitistas o triunfalistas, hoy pero demolieron en críticas al técnico y al equipo. ¡Qué bárbaro! Pero qué rápido que cambian de parecer, che. Es increíble. Es la primera fecha. Y si llega a ganar el sábado y si llega a ganar el miércoles, ¿qué vamos a decir? ¡Ah, bárbaro! ¡Bárbaro el equipo! Déjense de joder, muchachos. Primera fecha. Tener un poquito de mesura. Moderación. Se perdió un partido. Se perdió una batalla, no la guerra. Déjense de embromar a esto todo. Estos dejaron de ser periodistas deportivos. Son todos operadores deportivos. Operan. Operan, son anti-Riquelme, ahora son anti-Scaloni. De un momento del amor de Scaloni pasaron al anti-Scaloni. Es una cosa de loco.
Me parece que es una nueva manera de hacer periodismo, ¿no?
Sí.
No solo en el ámbito deportivo.
No,
en
todos los ámbitos, claro,
sí,
exacto.
Sí, sí, sí.
De ensuciar enseguida a un personaje, o hablar mal, o desmerecer, o denigrarlo. ¿Pero qué es esto? ¿A dónde estamos? Hemos perdido la chaveta, muchachos, hemos perdido el equilibrio. La verdad que cansan, cansan. Bueno, hay que tener confianza, ¿eh? Vamos a pensar en el sábado positivamente, a las 4 de la tarde, estaremos todos ahí pendientes de Argentina, y hay que ganarle a México, más allá que los hermanos mexicanos merecen todo mi respeto, hay que ganarle a México, ¿eh? Los gauchos tendremos que ganarle a los aztecas, así que bueno, por supuesto población milenaria los aztecas, ¿eh? Así que bueno, vamos a tratar de ganarle a los aztecas.
Fue una palmadita, digamos, de optimismo, ¿no? El empate de México.
Claro, y el penal atajado por el arquero a Robert Lewandowski, ¿no? Uh-huh. Así que eso también nos alivió un poco, ¿eh? Es más, vos sabés que cuando paso por la panadería donde tomo habitualmente café, me preguntan, che, ¿cómo estoy mal? Le digo, perdió Argentina, pero tengo confianza que el partido de México y Polonia no se empatan y una cuota de optimismo para el sábado vamos a poner. Y empataron después, ¿qué me contás? Así que bueno, bien por ese lado. Bueno, corazón de mi vida, que dígame. Me ha traído el tilo, sí, con la servilletita. Acá hay un poco de naturaleza. En medio de tantas cosas no naturales, hay un poco de naturaleza.
Un cacho de la plata.
Bueno, nosotros también somos parte de la naturaleza, pero a veces el hombre o la mujer, vamos a acostumbrar a decir así, porque siempre dicen el hombre destruyó, bueno, el hombre o la mujer han destruido parte de la naturaleza, ¿no? O el ser humano, en todo caso. El ser humano o la ser humana han destruido parte de la naturaleza. Bueno, ¿cómo andamos en materia climática en la ciudad de Buenos Aires? Pues estaba medio fresquito, estaba.
Sí, está
sin
fresquito,
viento.
Está fresco, pero tenemos una madrugada muy agradable.
Ajá.
Muy agradable, con cielo algo nublado sobre la ciudad de Buenos Aires. 14 grados 2 décimas, esa es la temperatura, la humedad 68%. Y para hoy el pronóstico está indicando una máxima de 31 grados con cielo ligeramente nublado.
Perfecto. Y vamos a recordar para la audiencia las líneas nacionales, mi queridísima Sonia.
Nos conectamos a partir de este momento a través de nuestro WhatsApp, como siempre. Recuerden que leemos sus mensajes que nos llegan al 113-870-7485. Los escuchamos a través de la línea nacional. Mensajes, hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Bueno, quiero recordarles también que mañana jueves, Radio Nacional estará transmitiendo desde la Plaza de Mayo la despedida del pueblo argentino a la gran madre de Plaza de Mayo, a la enorme Eve de Bonafini. Bueno, Radio Nacional va a estar disponiendo un móvil ahí en vivo y en directo, y parte de los compañeros, de todos los profesionales que conforman la radio pública, estarán en esa transmisión especial desde la Plaza de Mayo a partir de las 12 del mediodía, despidiendo a la gran Eve de Bonafini. 3:34 de la mañana, y quienes nos acompañan en esta jornada, hoy normal, va a ser normal ahora hasta el 18 de diciembre, quiero decir, hasta que terminemos el año, volvemos a nuestro horario, fue por ayer nomás que hicimos dos horitas.
Nuestro querido Gabriel Ceni nos pone en el aire, allí desde la operación técnica en esta primera parte, nos supervisan en el control central Cristian Barrio Nuevo y Juan Carlos Díaz. Gastón Rabinovich nos coordina y nos produce en esta madrugada y, por supuesto, de la mano de Daniel Fusillo, una vez más hemos musicalizado el Diario Nacional.
En la edición y compaginación de todas las notas, nuestro queridísimo David Eskenazi, naturalmente el hombre de Relatores Pasión Nacional, Gustavo Gerr, con toda la información del Mundial Qatar 2022 en un ratito nomás. Bueno, muy bien, 3:35 de la mañana en toda la República Argentina, y vamos a hablar de Eve de Bonafini, las repercusiones que sigue habiendo tras la muerte de nuestra querida Eve. Habló Ulises Gorini, periodista, abogado y escritor, dijo: se nos fue una gigante de la historia argentina. Habló de la desaparición física de Eve de Bonafini, recordando que es autor de una biografía sobre Eve titulada Los Caminos de la Vida.
Bueno, se nos fue una gigante de la historia argentina, ¿no es cierto? La historia reciente. Eve fue un personaje prácticamente continuado desde hace 45 años en la primera plana de la política nacional, desde un lugar muy singular, porque Eve no fue ni presidenta de la Nación, ni secretaria general de ningún gran partido, ni de ningún sindicato, sino una líder popular de un grupo cuya fuerza no estaba ni en la cantidad ni en la organización, porque las madres de Plaza de Mayo nunca superaron a 2.500, 3.000 mujeres, sino en su valor simbólico, ¿no? Primero de haber enfrentado, de haber encabezado la resistencia a una de las peores dictaduras de la Argentina, y luego de haber jugado un papel decisivo en todo el proceso postdictatorial, ¿no? Uh-huh. Las madres son el punto de partida de cada derecho y cada libertad ganada los argentinos hasta el día de hoy, ¿no? Digo el punto de partida porque el 30 de abril de 1977, cuando ellos se instalan por primera vez en la Plaza de Mayo, instalan la cabecera de lo que fue la resistencia y lo que sería posterior la derrota de la dictadura finalmente y la instauración de un proceso constitucional. Claro. Ella fue la mayor encarnación de ese grupo, la mayor representante, sin duda, reconocida por todas ellas cuando la eligen presidenta. Y bueno, y nos deja un legado no solo los argentinos, porque, mira, nos han llamado de todas partes, ¿no? Uh-huh. Llamado de Estados Unidos, de Alemania, de Japón, de Italia, es decir, Eve tenía una trascendencia mundial, ¿no?
Ahí está la palabra de Ulises Gorini, ¿eh? Ulises Gorini hablando sobre el fallecimiento de Eve de Bonafini. Quien también habló fue el teólogo y referente de curas en la Opción por los Pobres, Eduardo de la Serna, refiriéndose al comunicado que publicó el grupo por la muerte de Eve de Bonafini, en el que la definen como una madre de la matria, en contraposición a los padres de la patria de la historia oficial. Sostuvo Eduardo de la Serna, en estos casos, cuando estamos hablando de gente tan grande de la historia, me resulta chocante los sí, pero. El religioso hizo además un análisis sobre la relación de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo con la Iglesia y el Papa Francisco. Eduardo de la Serna dijo lo siguiente.
Bueno, el documento es un documento bien breve, por supuesto, y empezamos jugando con la idea de los supuestos padres de la patria, que algunos quisiéramos que no nos tengan en cuenta como hijos, y cómo se ha hablado poco, recién se empezó a rescatar hace poco, las figuras de las madres de la patria, y cómo algunas mujeres han dejado la huella suficiente como para que la patria las reconozca como una huella, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, lo que decíamos es que la historia, nosotros hace ya tiempo que hemos aprendido a mirarla desde otro lado, ¿no? Gustavo Gutiérrez, el teólogo de la liberación, hablaba desde el reverso de la historia, ¿no? Desde las víctimas, una historia que queremos verla desde otro lado. Y bueno, creemos que la historia que marca, la huella que marca Eve, nos ayuda y nos enseña a mirar precisamente desde las víctimas, porque si hay algo que Eve fue mirar la historia desde la víctima o desde las dos víctimas que tuvo como hijos y desde las 30.000 víctimas que tuvo como madre de la patria, ¿no? Es que, a ver, yo no concibo que sea posible que alguien deje huella en la historia en serio, que no tenga una mezcla fuerte de mucha dureza y mucha ternura. No me parece que sea posible. Porque, a ver, un algodón no deja huella, una carreta sí. Es decir, me parece que, digamos, que Eve era firme. A ver, Eve molestaba. Y yo quiero que me molesten, porque a mí si hay algo que me pone muy nervioso es cuando me quedo quieto y tendría que estar haciendo otra cosa y no la estoy haciendo. Es decir, sentirme que alguien me dice, che, tonto, levántate. No me alegra que me digan tonto, pero me parece más grave quedarme sentado. Entonces yo creo que eso es lo que Eve fue siempre, y por eso molestó sobre todo a los mediocres, que lamentablemente los hay.
Ahí está la palabra de Eduardo de la Serna, que horas atrás, días pasados, escribió algo titulado Mis diferencias con Eve de Bonafini. Como ante la muerte de Eve de Bonafini parece que hay que destacar las diferencias, quiero señalar las mías, dice Eduardo de la Serna. Eve era mujer, yo no. Eve era madre, yo no. Eve tenía dos hijos desaparecidos, yo no. Eve era miembro de las Madres de Plaza de Mayo, yo no. Eve tenía casi 94 años, yo no. Eve vivía en La Plata, yo no. Eve es una bandera, yo no. Estas son algunas de las cosas que me diferencian de Eve, pero después compartíamos un camino, una lucha por la verdad, una búsqueda incesante por la justicia, una denodada militancia por hacer memoria. Ella grande, yo no, pero el camino es el mismo. Los caminos tienen necesidad de señales, indicadores, guías, porque en ocasiones es fácil perderse. Con Eve teníamos un faro luminoso, señala Eduardo de la Serna, y ese faro luminoso sigue encendido. En los caminos suele haber, más en tiempos confusos, cantos de sirenas o voces de mentiras. Los mismos que Eve, con su claridad molesta y estruendosa, supo y sabía señalar. No dejes de molestarnos, Eve. No dejes de sacudirnos la modorra. No dejes de poner nombre y apellido a la mentira y a los mentirosos, a la mediocridad y a los mediocres. Tendremos que aprender a escucharte de otra manera. Pero callarte, eso ni la muerte. Eduardo de la Serna. 3:43 de la mañana en toda la República Argentina, tiempo de Sonia. Irrumpe en el escenario nuestra Sonia Cristina Ferrari.
Para empezar a agradecer mensajes que van arribando a través de nuestro WhatsApp. Estos son los tempraneros, Claudio César.
Sí, señora, sí, señorita.
Qué lindo cuando trascendemos fronteras, ¿no? Y nos encontramos, por ejemplo, con un amigo que nos escribe desde Puebla, allí en el centro de México. Hola, amigos argentinos, los escucho desde México. Ojalá que el sábado sea un gran partido y que gane el mejor. Saludos atentamente, Oswaldo Martín, de Puebla. Y qué bueno esto, ¿no? Porque creo, Claudio, que compartimos el deseo que sea un gran partido.
Totalmente.
Por sobre todas las cosas. Así que para Oswaldo, un abrazo bien, bien fuerte. Mario nos está escuchando en San Luis, como siempre allí prendido a nuestro diario. Hola amigos de Radio Nacional, si bien tuvimos un tropezón, no quiere decir que pasamos a ser los peores. Saludos desde San Luis, absolutamente de acuerdo. Mario querido, besos para vos. Los saudí decretaron feriado nacional, vamos que se puede. Excelente amanecer, Héctor de Villa Luro.
Muy bien.
Hola Sonia, Claudio, desde la primera hora con la escaloneta. Recuerdo cuando en la Copa América, que ganamos cuando empatamos con Chile, periodistas de ESPN con Viñolo a la cabeza preferían que la selección perdiera para que se fuera el técnico. Después tuvieron que comerse el sapo. Vamos Argentina que podemos y tenemos equipo para dar vuelta a la taba. Abrazos y besos. Gustavo de Salta, nuestro amigo camionero que va viajando a Cafayate.
Bueno, un abrazo grande, Gustavo, a la tierra del buen vino, ahí pasando los valles calchaquíes.
Hola, muy pero muy buena madrugada, Diario Nacional. Ya estoy en sintonía. Somos argentinos y no nos vamos a achicar, compañeros. Restan esperanzas. Fuerza Argentina, eso. Atentamente, Julio Mazo desde Santo Tomé, provincia de Corrientes. Creo que esa es la actitud, ¿no?
Totalmente. Tener confianza en que el próximo partido va a ser uno de los mejores de Argentina y, bueno, procurará ganar como corresponde una selección del nivel de Argentina.
Hola, muy buena madrugada, buenos días, Sonia, Claudio, felicidades, Tito, todo un colaborador, hasta siempre, nos dice nuestro amigo de San José de la Dormida, allí en el norte de la provincia de Córdoba. Y uno más, buenos días, queridos Sonia y Claudio, gracias por acompañarme siempre y les cuento que para mí, Argentina ganó, por el temple que pusieron todos los jugadores. Olga, de General Pacheco.
Muy bien, Olga, siempre con ese mensaje tan optimista. Nosotros pensamos lo mismo, hay que esperar el sábado tranquilos, no desesperarse. Hemos perdido una batalla, nada más, ¿eh? Después veremos. Después quiero ver todos estos detractores que van a decir si ya Argentina se clasifica octavo, ¿no? Quiero ver qué dicen. Quiero ver todos estos detractores que ayer dijeron una retahíla de estupideces. Una sarta de pavadas, quiero ver qué dicen después si Argentina llega a clasificarse a octavos de final, ¿eh? 3:46 de la mañana y no podía faltar a esta hora con su luz de noche el sulky de Sonia. ¿Hacia dónde nos lleva, Sonia Cristina?
Nuestro sulky que va a cruzar el charco, se va a convertir en el sulky anfibio, mi querido Claudio César. Porque nos vamos a ir a Montevideo, a ir a tierras uruguayas y unos cuantos años atrás en el tiempo, mira, la década del 60, puntualmente, de la mano nada más y nada menos que del poeta, escritor, cantautor, locutor, periodista, Alfredo Zitarrosa, nada más y nada menos, ¿eh? Una de las figuras más destacadas de Uruguay, en este caso abriendo nuestro diario con su canción Si te vas.
Si te vas, te irás solo una vez. Para mí habrás muerto. Yo te pido que me lo hagas saber. Quiero estar despierto, porque si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. Dímelo y será mucho mucho menos cruel. Yo siempre supe perder. Si te vas, quiero verte partir. Saber que te has ido, sin adiós es el amar y el morir. Nunca son olvido, pájaro tu pie, viento mi querer. Yo te puedo comprender, sin saber por qué no te podrás ir. Yo te quiero despedir, y no será por eso que estemos separados. Aunque no te marcharas, lo nuestro está terminado. Pero si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. Sin él, debes irte ahora, tus nostalgias y tu fuga de ayer. Ya no me enamora, mírate vivir, sangre de gorrión, te ha faltado corazón. Yo bien puedo ser, si te quieres ir, el que te ayude a partir. Si te vas, no te vayas así. Llévate tu vida, si no puedes olvidarme y partir. Volarás herida, vete sin dolor. Debes comprender que soy el mismo de ayer. No hay mejor amor que el que ya pasó. Se siente al decir adiós, y no será por eso que estemos separados. Aunque no te marcharas, lo nuestro está terminado. Pero si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Dos potencias europeas inician el Mundial. El país lo escucha con el mejor equipo. Relatores, pasión nacional. Hoy, a partir de las 9, Alemania-Japón. Y después, España-Costa Rica. Relatores, pasión nacional. Está en Qatar 2022. Somos Argentina. Somos fútbol. Somos la radio pública. Somos mundiales.
Se va de la ciudad por un buen rato, no quiere saber, ya tuvo más que demasiado.
Ranking argentino de canciones.
Hola, ¿cómo están, amigos? Les habla Vito Martino, voz y guitarra de Inolvidables desde Córdoba. Les queremos presentar nuestra canción junto a Jorge Perroviejo Serrano de Los Auténticos Decadentes. La canción se llama Construir y habla sobre irse a vivir a la gran ciudad. Un agradecimiento muy grande también al ranking argentino de canciones. Nos estamos viendo.
Me dice que todo bien, que se tiene fe, que está en sus manos, que el norte va a estar bien. Quién sabe, allí podré regresar, aunque nunca me fui. La ciudad ya no es para repetir lo de su padre y con su canción él nunca se dejó Buenos Aires, el norte va a estar bien, quién sabe allí podré. Es todo lo que sé. Quién sabe, allí podré regresar, aunque nunca me fui. La ciudad ya no es para mí.
Ranking argentino de canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Minutos apenas nos separan de las 4 de la madrugada, 14 grados 2 décimas tenemos de temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires, 68% la humedad, apenas una brisa del noroeste a 1 km/h, cielo algo nublado, y el pronóstico, mi querido Claudio César Orellano, indicando una máxima de 31 grados para hoy. Temperatura máxima que irá escalando gradito a gradito de cara al fin de semana hasta llegar a los 34, por ejemplo, el viernes.
¿Qué tal? 34 el viernes. Vamos a tener un gran fin de semana. Bueno, seguramente mañana ya podremos venir sin campera, afortunadamente nuevamente. Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poquito de la selección nacional, la conferencia de prensa que ha brindado el director técnico de la selección. Te banco, Scaloni. Te banco, quiero decir esto, yo te banco, más allá de los siempre mal hablados y aquellos que critican todo, yo te banco. Habló después de la derrota argentina, sorpresiva derrota argentina, dijo, todavía quedan dos partidos por delante y los vamos a ganar. Eso me gustó, tenemos dos partidos adelante y los vamos a ganar. Es difícil de asimilar, en 5 minutos nos hicieron los 2 goles, los únicos 2 tiros al arco, dijo en conferencia de prensa el técnico argentino.
Bueno, es difícil de asimilar porque en 4 minutos o en 5 minutos hicieron los 2 goles, creo que fueron los 2 únicos tiros al arco. Pero bueno, no queda otra que levantarse, seguir adelante, hay que ganar los siguientes 2 partidos, no tenemos que analizar más que eso. Hoy es un día triste, pero bueno, como siempre decimos, cabeza arriba y a seguir. Bueno, el primer tiempo creo que fue todo nuestro, y si esas situaciones que estábamos hablando antes de fuera de juego, bueno, igual en otro momento eran gol. Y en el entretiempo dijimos que el partido estaba extraño, que bueno, siempre un gol puede cambiar cualquier cosa, y así pasó. Bueno, se empatan y prácticamente la siguiente jugada nos hacen el 2-1. Después la analizaremos con mucha más calma. Con ellos todavía no hablé, lógicamente, porque están, como todos, doloridos y pensando en el resultado adverso, pero pensando en dar vuelta a la situación. Al final se trata de, de ganar los siguientes partidos y en eso estamos. No, mira, seguimos pensando lo mismo. De la misma manera que antes del partido nos daban de favorito, sabemos que el Mundial tiene estas cosas. Hay veces que puede ser infinitamente superior y en una jugada o en dos como hoy se te complica y después la dinámica cambia totalmente. Más allá de eso, creo que el segundo tiempo, a pesar de no haber jugado bien, tuvimos nuestras situaciones dentro de todo lo que la atmósfera que había dando vuelta en el partido, pero es que no queda otra. De la misma manera, si hubiéramos ganado, también estaríamos pensando en levantarse mañana y preparar el partido con México, y de la misma manera con México había que ganar. Hay que trabajar lógicamente los aspectos que no se hicieron bien, pero bueno, repito, no cambia el análisis por el resultado.
Ahí está la palabra de Lionel Scaloni, es muy sencillo, hablando, directo, contundente, me parece que es la forma, ¿no?, de salir a hablar. No se lo nota deprimido ni bajoneado, está muy confiado en que los próximos dos encuentros van a tener resultados positivos. Bueno, eso es lo importante, dar la cara y decir qué nos pasó en esos 5 minutos trágicos que nos llevaron a una derrota impensada, a esta altura impensada. En un rato vamos a escuchar a Leo Messi, a Ángel Di María y Lautaro Martínez también haciendo un análisis de la derrota argentina. Se viene el top de la hora 4 en toda la República Argentina, tiempo de noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. En la República Argentina es la hora 4. El jefe de gabinete encabezará en Corrientes la Asamblea del Norte Grande. Deliberarán sobre cuestiones de interés común para las provincias, como la puja en la justicia por la distribución de fondos de CABA, la matriz económica, el transporte, la energía y las comunicaciones. La 15ª Asamblea de Gobernadores contará con la presencia de los mandatarios del noreste y noroeste argentino y el ministro del Interior, Eduardo De Pedro. Actualizaron en un 20% el salario mínimo, por lo que en marzo será de 69.500 pesos. La CGT, la CTA y las cámaras empresarias lo acordaron en 4 tramos que se abonarán. Un 7% en diciembre, 6% en enero, 4% en febrero y otro 3% en marzo de 2023. Para la cartera laboral, totalizó una mejora paritaria del 110,5% en un año y permitirá que ese haber llegue a casi 70.000 pesos en marzo próximo.
Deportes.
Nacional es mundial. La histórica victoria de Arabia Saudita sobre la Argentina en el debut mundialista de ambos fue una fiesta en el país donde reina el rey Salman bin Abdulaziz, de tal forma que se decretó para hoy miércoles feriado nacional en todo el país. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Jujuy la temperatura es de 15 grados, humedad 76%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual, 14 grados 2 décimos, humedad 68%, el cielo se encuentra algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
En un mundial se juntan muchos colores. En una radio, un país entero. Somos Nacional, somos mundiales.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
tiempo no logró llevar su recuerdo, borrar las ternuras que guardan escritas sus cartas marchitas, que en tantas lecturas con llanto desteñí. Ella sí que me olvidó, y hoy frente a su puerta la oigo contenta, percibo sus risas y escucho que otro le dice las mismas mentiras que a mí. Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, explícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugo del olvido que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido, y haberlo aprendido de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo a odiarte, tan solo olvidarte, no puedo aprender. Esa voz que vuelvo a oír, un día fue mía y hoy de ella es apenas el eco, el que alumbra mi pobre alma en pena, que cae moribunda al pie de su balcón. Esa voz que maldecí, hoy oigo que a otro promete la gloria, que cierro los ojos y es una limosna de amor que recojo con mi corazón. Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugo del olvido, que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido, y haberlo aprendido de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender.
Con olor a tilo, allí teníamos a nuestra queridísima platense Laura Albarracín abriendo la hora en el Diario Nacional con un tango del año 1928 de Anselmo Aieta y Francisco García Jiménez, Alma en Pena.
Alma en Pena, la gran Laura Albarracín, hermosa intérprete, hermosa ella y enorme, notable intérprete. Iniciando nuestra segunda hora aquí en el Diario Nacional. Ya estamos promediando la semana, aquí en vivo, volvimos al horario normal hasta las 6 de la mañana y a las 4 y 6 le damos la bienvenida a...
A los de las 4, hola, buen día. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos promediando la semana, arrancando el día juntos en el Diario Nacional.
Ahí están los aplausos para Sonia, que ha tenido la deferencia, la generosidad de despertar a cada uno de los oyentes, las oyentas de nuestro Diario Nacional, ¿eh? A no quejarse tanto porque es fin de semana corto, ¿eh? O mejor dicho, semana laboral corta. Hemos tenido un fin de semana largo, seguramente muchos trabajaron el lunes, pero otros comenzaron a trabajar ayer, así que ya están entonados, están aceitaditos como para levantarse. Es difícil la hora, pero hoy tenemos una madrugada más que agradable. Calculo que en otros lugares de la República Argentina replica el mismo clima, la misma temperatura. Por supuesto tenemos en cuenta la Patagonia, que es otra historia. Pero de todas formas, bueno, es el momento de sentarse en la cama, pensar bien qué vamos a hacer, si pegarnos una ducha para energizarnos o irnos a la cocina a preparar el desayuno, para luego llevarlo a la camita también y hacernos unos mimitos, ¿eh? Bueno, bienvenidas, bienvenidas, bienvenides. Aquí estamos promediando la semana, ya miércoles 23 de noviembre del 2022. Ya quedan solo 5 semanas, ¿eh? 5 semanas para que arriben las fiestas. Nos van a saltar las fiestas, apenas termine el Mundial, ya estaremos pensando en la fiesta de Navidad y naturalmente en la de Año Nuevo y también en las vacaciones. Muchos van a estar pensando en las vacaciones. 4:09 de la mañana, hagamos de este miércoles el mejor miércoles del mundo. Dalila Cáceres en la operación técnica y a las 4:09 de la mañana Sonia te va a contar cómo está la capital federal y alrededores, cómo está el clima concretamente en nuestra capital federal.
Está algo nublado el cielo, 14 grados 2 décimas, esa es la temperatura, la humedad 68%, la presión 1009, decimal 3 hectopascales, hay viento del noroeste a 1 km/h y decíamos que para hoy el pronóstico está indicando una máxima de 31 grados con cielo ligeramente nublado.
31 grados hoy, pero el viernes vamos a tener 34, ¿eh? Así que aspiramos a que en el día de mañana vengamos sin nuestras camperitas, ¿eh? Así sueltos de cuerpo, ¿eh?
Por Córdoba.
A ver.
17 grados ahora, muy cielo bien. Despejado, máxima para hoy 36, para mañana jueves y el viernes 39.
¿Qué tal? Es así noviembre, ¿eh? En Córdoba es así. Vuelven los días de calor en Córdoba, ¿y cómo? ¿Y de qué manera? Así, de manera abrupta, arriba, con mucha fuerza. Con mucha fuerza el calor en Córdoba. ¡Ay, qué lindo Córdoba con estas temperaturas! Me encanta, me encanta. Alguien me dirá, está totalmente loco de llano. Pero bueno, sí, algo de locura tengo. Bueno, 4:11, vamos a recordar también los números por los cuales la audiencia se pueda comunicar con la radio pública.
Nuestro WhatsApp, recuerden, los leemos en el 11-3-870-7485. Para escucharlos, la línea nacional, desde todos los rincones de la patria. Hay 30 segundos disponibles para que nos dejen un mensaje en el 0810-222-0870.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Bueno, y no olvidamos de algunos temas de actualidad. No quiere decir que porque haya comenzado el Mundial de Fútbol uno esté olvidando temas de actualidad. Pero bueno, uno de los que vamos a recordar son los reveladores chats del violento Gabriel Carrizo, del detenido Carrizo, quien dijo: recién intentamos matar a Cristina. El descubrimiento de mensajes que Carrizo envió apenas 2 horas después del intento de asesinato compromete aún más a los ejecutores directos, ofrece nuevas pistas para descubrir sus conexiones políticas y deja al desnudo la forma en que la jueza Capuchetti ha frenado la investigación. En ese sentido, Cristina Fernández de Kirchner reclamó Cristina Fernández de Kirchner le reclamó a la jueza concretamente que profundice, que haga lo que la ley le indica que debe hacer, que es profundizar y averiguar la verdad. Irina Hauser, Raúl Colman en página 12 señalan que Nicolás Carrizo le escribió a un tal Kevin Vargas II a las 23:17 del 1 de septiembre, recién intentamos matar a Cristina. Es decir, 2 horas después del intento de magnicidio. Mi empleado le quiso disparar, va a ir preso, siguió el dueño de la máquina de hacer copos de azúcar, en alusión a Fernando Sabac Montiel. El arma es mía, amigo, te lo juro por Dios, estamos con el grupo, todos juntos, agregó, y redobló envalentonado. para que el gobierno sepa con quiénes se están metiendo. Bueno, amigo, el que la va a matar seguro va a ser un amigo o voy a ser yo. Recordé esta fecha, esta HDP ya está muerta, decía el violento Gabriel Carrizo. Joven violento, un terrorista, un delincuente, ¿sí? Hay que ponerle, hay que calificarlo de esa manera, un delincuente. Las impactantes frases aparecieron en un análisis del celular de Carrizo que hizo la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, DATIP, órgano del Ministerio Público Fiscal. Las detectó la querella de Cristina Fernández de Kirchner, pero parece que al juzgado de María Eugenia Capuchetti hasta ahora se le habían pasado por alto, pese a que el informe está en la causa hace un mes. Para los abogados de la vicepresidenta, el gallego Ubeira, José Manuel y Marcos Aldazábal, el hallazgo muestra que Carrizo, lejos de estar haciendo bromas, como quiso argumentar en su indagatoria, tuvo un papel de líder en la planificación del ataque y que operó una asociación ilícita. Figura que piden por primera vez que se aplique, apuntan a que se deje de tratar este tema como un delito cualquiera y se lo investigue en su dimensión institucional. Le requirieron al juzgado que vuelvan a indagar a Carrizo como coautor del intento de homicidio, en lugar de cómplice, así como a Sabac Montiel y a Brenda Uliarte, ya que esas y otras conversaciones no habían sido incorporadas en los interrogatorios previos. Ahí está, Capuchetti frenó la investigación, ¿sí? Bueno, y después se dieron a conocer uno por uno todos los chats de Nicolás Carrizo antes y después del ataque a Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Bueno, otro de los títulos, el Papa Francisco intervino Cáritas Internacional, el pontífice avanza con las reformas. Atención con esto, como resultado de una auditoría sobre el Organismo Solidario Internacional de la Iglesia, Bergoglio apartó a las autoridades y nombró un equipo a cargo de la intervención con atribuciones para introducir reformas estatutarias y preparar las elecciones. Lo decíamos también, Bolsonaro pidió la anulación parcial de las elecciones que le dieron el triunfo a Lula. Esta es una estrategia de Bolsonaro. No quiere decir que revaliden o validen esta denuncia o este pedido de Bolsonaro. El mandatario saliente parece seguir los pasos de Donald Trump en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, aquí solo juró un grupo de nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura. La Corte no citó a los representantes del Congreso. Otro papelón de la Corte Suprema de Justicia. Los cortesanos definirán recién la semana próxima qué harán con el pliego del senador Martín Doñate del Frente de Todos. Recordemos que la oposición reclama ese lugar. El payaso de Luis Juez, en rigor de verdad, reclama ese lugar. Los argumentos de Cristina Fernández que prueban que es absurdo reabrir la causa Otesur, lo estábamos diciendo hace un rato, en uno de los títulos del Diario Nacional, otro armado del Partido Judicial. Consejo del Salario, el ingreso mínimo llegará a 69.500 pesos en marzo. Empresarios y sindicatos acordaron una suma del 20% en cuatro cuotas. Se opuso la CTA autónoma liderada por Cachorro Godoy. Bueno, el derrumbe de la selección argentina en el momento menos pensado. Perdió un invicto de 36 partidos, cayó ante Arabia Saudita, perdió el largo invicto. Lionel Messi dijo que la gente confíe, no los vamos a dejar tirados. El capitán dejó sus sensaciones tras el debut en Qatar 2022. Es un golpe duro para todos, pero estamos más unidos que nunca. Es una situación que no nos tocaba pasar ahora. Hay que demostrar que somos un grupo de verdad, dijo el número 10. Además agregó sobre Arabia. Sabíamos que era un equipo que tiene buenos jugadores. No nos sorprendió. Vamos a escuchar la conferencia de prensa de Lionel Messi.
¿Qué razón o qué explicación le encontrás al partido de hoy?
Bueno, la verdad que difícil, ¿no? Como decía recién, hicimos el gol muy rápido, después nos quedamos muchas situaciones, incluido los goles, situaciones claras, donde fueron muy justas esos fuera de juego, esos goles anulados. Y bueno, en 5 minutos después del segundo tiempo, en errores nuestros se nos pusieron en ventaja y pues hizo todo muy cuesta arriba, no encontramos bien el funcionamiento que nosotros manejamos, venimos haciendo durante hace tiempo. Y bueno, empezamos a tirar centro, empezamos a intentar de buscar empate a la desesperada y no se pudo.
Leo, un poco la imprecisión que después vino después de los goles fue parte de eso. ¿Esperaban un equipo que tire tantas veces la posición adelantada?
Sí, lo sabíamos, recién nos preguntaron lo mismo, lo habíamos visto, sabíamos que era un equipo que tiene buenos jugadores, que si lo dejaba jugar, jugaban bien, que arriba tenía gente rápida y que también defendía de esa manera, por eso las situaciones que tuvimos, quizá nos acelerábamos un poquito porque eran tan claras que a veces te lleva a eso, a caer en el error y entrar antes de tiempo. Ellos lo hacen muy bien, pero lo sabíamos, por ahí estábamos un poquito acelerados, creo que nunca no terminamos de sentir cómo lo venimos haciendo. Sabíamos que ellos lo hacen muy bien, el tema de la línea y que se paraban y lo tienen muy muy bien trabajado. Y bueno, un poquito de la dos, ¿no? Nosotros a veces te lleva el juego y eso al ver tanto espacio, lo ves tan fácil que te termina metiendo, pero bueno, cosas que ya no podemos contestar.
¿Cómo se sigue, Leo, ahora? Venían haciendo las cosas muy bien, ¿cómo se sigue ahora?
Y este es un grupo que se destaca por eso, ¿no? Por la unión, por la fuerza grupal, y creo que ahora es un momento de eso, de estar más unido que nunca, de demostrar que somos fuertes de verdad. Hace tiempo que este grupo no pasa por una situación de esta manera, de una derrota y de estar obligado, y bueno, pensar en lo que viene y preparar bien a México.
Fideo decía, no éramos los mejores ni ahora somos los peores, en pos de, yo le decía, mucha gente madrugó en Argentina, mucha gente vino a alentar acá, más de 25.000 personas. ¿Qué se le puede llegar a decir a esa gente que sigue alentando desde ya?
Nada, que confíe, obviamente es un golpe muy duro para todo, para la gente, para nosotros, porque no esperábamos arrancar de esta manera. Pero que confíe, que este grupo no lo va a dejar tirado y vamos a ir a buscar los dos partidos. Dependemos de nosotros, sabemos que estamos obligados, pero ya hemos jugado partidos de esta característica y lo vamos a ir a hacer bien.
Viéndolo de afuera daba la sensación en el primer tiempo que estaban para una goleada. ¿A vos te pasaba lo mismo en la cancha? ¿Pensabas que lo podían ganar por muchos goles en ese momento?
Sí, la verdad que es lo que te decía, por ahí lo encontrábamos tan fácil en esas situaciones que terminábamos cayendo en el error nosotros, en el querer acelerar, en el querer llegar antes de tiempo, en no jugar más, en no buscar la vuelta, en ir a un lado, volver por el otro. Queríamos terminar y arrancar y terminar por el mismo lado, y quizá eso nos confundió un poco.
Bueno, muy bien Messi, como capitán del seleccionado, hablando claramente, dando la cara, muy bien. Excelente lo de Messi. Se dicen tantas cosas sobre el VAR que es tan complicado, pero se decidió así. Aseguró luego de responder sobre los goles anulados por offside. 3 goles anulados, ¿no? Ahora tenemos que ganar o ganar. Depende de nosotros corregir lo que hicimos mal, dijo Messi. Estoy dolido por el resultado. Una amargura grande, pero hay que pensar en lo próximo. Además, somos un grupo muy unido, dijo. Somos fuertes y somos un grupo muy unido. Me pareció bárbaro todo lo que dijo Messi. Habló mucho Messi. Bueno, ha dado la cara. Ustedes que pedían tanto que hable Messi, ahí está. Messi tuvo un comportamiento excepcional explicando el porqué de la derrota y dando la cara ante la sorpresiva derrota argentina. Ángel Di María también habló del debut argentino. Dijo, pudimos ganar 5-0, pero perdimos. Vamos a escucharlo, Angelito Di María.
Y lo dijo el técnico, ¿no? Creo que ellos jugaban con la línea muy alta. Tuvimos mucha posibilidad de poder meter pelota y, bueno, siempre fueron por milímetros offside, y creo que bueno, eso fue lo que pasó. Sí, ya lo habíamos practicado de esa manera, habíamos trabajado, y bueno, creo que a veces el querer arrancar antes, el querer llegar a la pelota, te hace meterte en offside, y ellos jugaban de esa manera, ya lo sabíamos, y bueno, creo que podíamos haber ganado 5-0 tranquilamente, como terminó pasando que perdimos.
Ahí está la palabra de Ángel Di María. Lautaro Martínez, por su parte, dijo, nos equivocamos, Nos equivocamos en el segundo tiempo. El delantero del seleccionado argentino, Lautaro Martínez, reconoció que se equivocaron luego de la inesperada derrota con Arabia por 2-1. Justamente por esas equivocaciones en la etapa complementaria, Lautaro dijo que en esos detalles se marcan las diferencias, tenemos que trabajar para lo que viene. Analizaba el atacante del Inter de Milán, el Toro, hablaba de esta manera.
Hoy también era un rival difícil, por eso salimos de esa manera y el segundo tiempo nos equivocamos. En esos detalles creo que son donde los partidos marcan la diferencia y tenemos que corregirlo para los partidos que vienen. Queríamos empezar este Mundial ganando, era una ilusión muy grande que teníamos, pero el partido ya pasó, ahora tenemos que sentarnos, corregir, descansar, entrenar y pensar en los dos partidos que siguen.
Ahí está la palabra de Lautaro Martínez, muy claro Lautaro, contundente también, hablando cortito y parejo, y claro, contundente. El periodista deportivo Cristian Elou, habló con Radio Nacional Neuquén, analizó el resultado del debut de Argentina ante Arabia, donde el equipo nacional sorpresivamente, inesperadamente perdió 2-1. Dijo Elou que habrá que tratar de acomodar las fichas lo más rápido posible. Este Mundial es más corto que los demás. No va a haber mucho tiempo para lamentarse. El diálogo con Radio Nacional Neuquén.
La verdad que todo el mundo dice que le perdimos con el rival más fácil que teníamos en el grupo. Lo que nadie cuenta es que ellos eran los más débiles y le ganaron al más duro. Entonces ahí es donde se empieza a complicar la cuenta, ¿no? Porque Arabia, que todos lo imaginábamos con registro de 0-3 o por ahí rapiñado un empate, ya tiene 3 puntos y es el líder del grupo. Entonces se va a agrandar ahora contra México y Polonia y hasta incluso ganando los dos partidos Argentina puede correr riesgo de quedar afuera. No sé si me explico, porque es el más débil que le ganó al poderoso del grupo, entonces la historia se puede complicar por ese lado.
Claro, ya empezás a correr con el tema de la diferencia de gol, digamos. Si yo gané un partido más, puede haber 3 equipos con 6 puntos y ya...
Tal cual.
Bueno, acá no va a tener lugar el mejor tercero, quiero decir, ¿no? En el Mundial del 90, del que todos hablan que Argentina debutó perdiendo con Camerún, ahí Argentina clasificó como el mejor tercero, ¿recordá? Ante el triunfo ante la Unión Soviética, todavía la entonces Unión Soviética, 2-0, y luego empatando 1-1 con Rumania, fue el mejor tercero. Y jugó con Brasil, los octavos de final, que había ganado los 3 partidos de la serie. Por eso yo te digo, había ganado los 3 partidos de la serie Brasil cómodamente en aquel año 90, y Argentina se lo terminó ganando 1-0 con el gol de Caniggia. Acá puede ocurrir lo mismo, hay que tener confianza. Vamos a ver qué pasa el sábado, hay que ganar confianza, México es un rival duro, tiene un buen técnico también, pero hay que ganar confianza. Si nos regimos por las estadísticas, siempre a Argentina le fue bien con México, pero bueno, es un partido que hay que jugarlo. Así que, pero hay que poner confianza, hay que poner confianza. Ahí escuchamos a Cristian Elou, periodista, dialogando con Radio Nacional Neuquén. Vamos a hacer una recorrida por el país, en este caso encuentro de juventudes, duro pronunciamiento de la JP contra el gobierno radical de Corrientes. La presidenta de la JP de Paso de los Libres, Aldana Filipovsky, se refirió al encuentro de juventudes peronistas en la provincia, el cual se llevó a cabo el pasado sábado, al señalar estamos en contra del cierre de carreras, del ajuste a la educación en general y apoyamos la creación de la Universidad Nacional de la Frontera que impulsa el intendente Tincho Ascúa con sectores sociales, académicos y el gobierno nacional. El diálogo de Filipovsky con LT12 Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Sí, en este caso nos reunimos con las juventudes de la provincia, las juventudes peronistas, el sábado en el Parque de Turismo, Juan Domingo Perón, y la idea era justamente hablar de distintos temas sobre la realidad de nuestra provincia que nos afecta mucho a los jóvenes. En este caso creamos diversas comisiones, fueron de salud, de educación, empleo y vivienda, que son los temas que más nos preocupan con respecto a la juventud. Claro. Y fue muy fructífero, vimos una realidad de que no pasa solo en Paso de los Libres, sino que las diversas ciudades que asistieron tienen el mismo problema, Así que desde ya estuvo buenísimo el tema de poder compartir los mismos problemas e ir viendo soluciones también.
Aldana, de todos esos temas, ¿qué es lo que más preocupa o lo que más se ve, por lo menos como decías, ¿no?, a nivel regional?
Vimos mucha falencia o mucha ausencia por parte del Estado, del gobierno provincial. La verdad, de los cuatro temas que hablamos.
Bien.
Pero sí se habló mucho con el tema de salud y de educación. Con respecto a educación, que es lo que más nos golpea a los jóvenes, más con lo que está pasando ahora con respecto al cierre de carreras, que nosotros estamos totalmente en contra del cierre de carreras, estamos en contra más que nada del ajuste que hay en educación por parte del gobierno provincial, así que fue uno de los temas que más se habló y uno de los temas donde más hicimos hincapié y tratamos de ver diversas soluciones también, ya que estábamos con todas las juventudes de otras ciudades, quisimos llegar a un acuerdo, por lo menos para poder ayudar también a este tema, porque no afecta solamente a Paso de los Libres. Por ejemplo, tenemos nuestro compañero de Bonplan, que nos decía que los jóvenes de Bonplan, sale un colectivo todos los días que le trae acá al profesorado, y a ellos este cierre de carreras también le afecta. Sí. Porque es como un lugar menos en donde poder estudiar. Entonces tratamos de verificar todas las falencias que tenemos con respecto a eso para justamente poder llegar a una solución.
Ahí está la palabra de la dirigente peronista de Paso de los Libres, la presidenta de la JP, Aldana Filipovski, pronunciamiento durísimo de la JP contra el gobierno radical de Corrientes. Seguimos con las repercusiones por la muerte de Eve, recordando que mañana Radio Nacional a partir de las 2 estará con una transmisión en vivo y en directo desde la Plaza de Mayo, despidiendo a la queridísima y a la gran Eve de Bonafini. Transmisión especial de Radio Nacional mañana a las 12 a propósito de la partida de nuestra querida Eve. Habló el titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, Roberto Liaikel, quien sostuvo que la partida de Eve es una gran pérdida para la democracia. El diálogo de Liaikel con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Yo tuve la fortuna de marchar el último acto ahí en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, en Casa Rosada, perdón. Junto a Eve Bonafini y bueno, Nora Cortiña, y bueno, y tenerla también la fortuna de ser invitada ahí por el plantel de Nora, bueno, de toda la gente, y charlar también con la gente de Eve Bonafini y también con ella, cursar unas palabras. Y bueno, son gente, como vos decís, son gente de muchos años, pero bueno, es una gran pérdida para la democracia, para han influido mucho en la recuperación de la democracia y los derechos humanos, una gran militante de derechos humanos que nos dejó enseñanza, pilares, ideas, críticas hacia un sistema injusto, de desigualdad estructural que vivimos en este país hace muchos, muchos años, con retroceso en derechos humanos y siempre diciendo algunas verdades que siempre han molestado a determinados sectores, pero Eve le metió la impronta y bueno, para la militancia es una gran pérdida. Sí, sí. Eve una personalidad diferente a la línea de lo que es Nora Cortiñas. Es otra visión, otra impronta. Si Eve, si tenía que decirle a cualquier gobernante de turno, se lo decía. Y no tenía ningún inconveniente porque ella entendía también que era en un contexto político, es un contexto político de lucha de poder, de reposicionamiento, y así aprendimos a conocerla, ¿no? Las diferentes líneas también de derechos humanos, porque mucha gente no conoce, pero hay diferentes líneas en cuanto al tema de lo que marcó Eve o lo que marca Nora Cortiña, Norita para nosotros cariñosamente, o Abuelas de Plaza de Mayo, o Hijos, ¿no? Son diferentes reposicionamientos en una idea que es el marco y el paraguas de los derechos humanos, ¿no?
Ahí está la palabra del titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, Roberto Liaikel, refiriéndose a la pérdida a la muerte de la querida Eve de Bonafini. Habló Soledad Martínez, diputada del Frente de Todos con Radio Nacional Zapala, haciendo alusión a que están reclamando vacantes para escuelas técnicas. La funcionaria retomó el reclamo de las familias que quedaron sin vacante para la Escuela Provincial de Educación Técnica número 15 de Zapala, en la provincia de Neuquén. Vamos a escuchar la palabra de Soledad Martínez.
Bueno, mira, en realidad lo que hicimos fue recoger la inquietud, en este caso en particular, de las familias, padres y madres de alumnos ingresantes a la CEPET. Uh-huh. Bueno, no sé si todos saben, pero uh-huh, el sistema de inscripción al primer año de cualquiera de los ciclos, inicial, primario, secundario, es un sistema de inscripción online.
Sí.
Entonces, tenés que inscribir por internet. Hay un plazo para hacerlo en esta, para el ciclo lectivo del 2023. Se inició el 17 de octubre y va previendo pasos por ciclo. Esta semana en curso se está realizando la inscripción online para iniciar la primaria. Y la semana que pasó se terminó la inscripción para el ciclo secundario. Ocurrió entonces que con los datos preliminares de todos los inscriptos, en Zapala arrojó que el doble de las demandas, es decir, para el ingreso a la CEPET hay el doble de la cantidad de vacantes disponibles entre la 11 y la 15. Quedaron el 50% de los inscriptos quedó afuera de la inscripción. Esto provocó una movilización de grupos de familias que se expresaron en el Consejo Deliberante, en el Consejo de Educación, en las escuelas también. La realidad entonces es que el sistema te responde diciendo que hay que esperar hasta febrero para ver si se habilita alguna vacante producto de permutas, es decir, de algún alumno o alumna que se traslade a otro establecimiento o que se traslade de la ciudad, pero en todos los casos no parece lógico que se puedan recuperar la cantidad de vacantes que quedaron pendientes de cubrir.
Ahí está la palabra de la funcionaria neuquina dialogando con Radio Nacional Neuquén, Soledad Martínez. Habló el presidente del Consejo Deliberante de Tartagal, denuncias por corrupción piden apartar de su cargo a Carla Cordero. Denunciaron a la directora de Género y Diversidad de Tartagal, Carla Cordero, por el cobro de coimas en el programa Acompañar, que se habrían efectuado desde esa oficina. Sergio González dijo al respecto que mientras interviene la justicia se debería apartar del cargo a la funcionaria. El diálogo de González con LRA 25 Nacional Tartagal.
Yo creo que todo esto está en manos de la justicia ya, porque ya hay denuncia. Hay que dejar que intervenga la justicia y que empiece a investigar. Y lógicamente, como hablábamos recién, ¿no es cierto?, mientras no sea perjudicada la justicia en su investigación, apartarlo al cargo. Es lo que yo pienso personalmente. Yo sé que con esto me estoy ganando un odio, pero es la realidad. La realidad es que para que no se entorpezca la investigación, debería dar un paso acotado, tomar una licencia. Pero de todas maneras, nosotros estamos esperando la reunión que tenga con nosotros, para ver con todos los concejales, a ver qué es lo que sucedió, qué es lo que nos informan.
Esa decisión de apartarla del cargo la tiene que tomar el intendente de Ciudad Tartagal.
Sí, el intendente, sí, lógicamente, nosotros no tenemos la potestad para apartarla del cargo, pero yo creo que lo más lógico para que no interfiera la investigación, por lo que decirme, es que apartarla del cargo hasta que se investigue todo.
La palabra ahora de Diego Stulberg, filósofo, ensayista, analista político, hablando de la lucha por los derechos humanos en la Argentina. Recorrió esa lucha llevada adelante, por los organismos de derechos humanos de la Argentina, por la memoria, la verdad y la justicia, desde sus inicios hasta su reconocimiento mundial. La palabra de Diego Stulberg, filósofo, en diálogo con la Radio Pública.
Bueno, claro, porque la propia Declaración de los Derechos Humanos es una declaración muy compleja, ¿no? Creo que nunca, creo que no hay una relación directa entre esa declaración y el uso que familiares, organismos y después movimientos populares hicieron en la Argentina, pusieron en práctica en la Argentina. O sea, el nombre es el mismo, Derechos Humanos. Mm. Pero cuando con la Declaración Universal y con toda la tradición de tipo liberal que se esconde, que sustenta por atrás de esa declaración, la idea de un humanismo integral de todos los humanos, ¿no?, de defender algo así como el derecho a la existencia de todos los humanos, era una declaración loable y abstracta, digamos, ¿no? O sea, muy general, que no era capaz de leer el hecho de que quienes violaban los derechos de los humanos eran también humanos, y eso introducía una contradicción que era necesario poder pensar también. Y creo que la tradición que en los años 70, digamos, después del 77, la que empieza con fuerza con las Madres de Plaza de Mayo, y una nueva forma de politización en la Argentina a partir de un cierto uso de la idea de derechos humanos, se hace recontra cargo de eso, ¿no? De que son humanos los que torturan, matan, explotan a otros humanos, y que por lo tanto los derechos son universales, sí, pero no en el sentido abstracto. Universales en el sentido de que permiten a una porción de la humanidad denunciar una serie de injusticias hechas por otra porción de la humanidad. Entonces tengo la impresión de que en Argentina, cuando se dice derechos humanos, es una carga de historicidad, hay todo un lenguaje social y político, y hay toda una práctica de producción de verdades que es muy singular, que creo que es reconocido en todo el mundo, ¿no?, cuando se habla de las Madres de Plaza de Mayo.
Ahí está la palabra del filósofo, ensayista, analista político, Diego Stulbart, dialogando con la radio pública y haciendo referencia a la lucha por los derechos humanos en nuestro país. Se hizo toda una recorrida histórica desde sus comienzos hasta su reconocimiento internacional. 4:39 de la mañana.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Menos 20 de la mañana, ya ha pasado una hora y media, más de una hora y media de nuestro Diario Nacional, mitad del recorrido, Sonia Cristina, querida.
Y vamos a hacer una recorrida, pero por el país, Claudio César, si te parece, contándoles, por ejemplo, a nuestros amigos allí en Santo Tomé, provincia de Corrientes, que en este momento el cielo está despejado. Por allá la temperatura es de 14 grados 8 décimas, 91% la humedad, y para hoy se habla de una máxima de 31 grados en Santo Tomé, con cielo totalmente despejado. Raudamente me voy a Tartagal, provincia de Salta, 23 grados 9 décimas la temperatura ahora, 49% la humedad, para hoy se indica una máxima de 34 grados con cielo parcialmente nublado allí en el pórtico norte del país. Y en Córdoba, decíamos, 17 grados la temperatura en este momento, con cielo despejado. Máxima prevista para este miércoles, 36 grados con cielo despejado. Por aquí, en la ciudad de Buenos Aires, tenemos cielo algo nublado. 13 grados 7 décimas la actual, 78% la humedad. No hay viento en este momento, la presión 1009 hectopascales. Y se habla de una máxima de 31 grados hoy, con cielo ligeramente nublado.
Bueno, muy bien. ¿Algo más?
Mensajitos.
Bueno, vamos con ellos.
Hola, buenas noches, señorita Sonia Cristina, señor Claudio César. Buena madrugada, feliz miércoles. Vamos, alentemos a la selección. Hay que dejar todo en la cancha. Hay que hacerle sentir a los chicos en Qatar que el país está con ellos. Un saludo muy cálido, bien norteño, de nuestro amigo Ramón Adán Palacios, de Tartagal. El compañero sereno. Miguel Ángel Estrella saluda desde Luján de Cuyo, como siempre. Hola, muy buenos días a todo el staff de Radio Nacional. Mandamos un saludo muy grande desde acá, desde Tigre. Somos el escuadrón, yo soy Lescano Alberto y quería mandarle un saludo a mis compañeros Obregón, Sánchez y Verón. Me encanta porque ellos se llaman por los apellidos.
Sí. Además es uno por día, ¿no? Que se van mandando saludos los cuatro.
Ya nos quedan las últimas horitas. Por suerte están ustedes para darnos las últimas energías necesarias Saludos para todos, bueno, por supuesto para Alberto Lescano y para todo el escuadrón de Tigre. Obregón, Sánchez y Verón, allí presentes también.
Muy bien, al cuarteto de Tigre, un abrazo grande.
Buen día, chicos. Me llamo Rodrigo y soy transportista. En estos momentos voy circulando por la ruta kilómetro 960, Carmen de Patagones.
Ah, mirá.
Con una temperatura de 18 grados. Les mando un abrazo grande. Vamos a Argentina. No está muerto quien pelea.
Claro.
Bueno, a Rodrigo, gracias. Gracias por este mensaje tan optimista, por elegirnos como compañeros de ruta y, por supuesto, buen viaje. Que llegues bien, Rodrigo. Por aquí también se está sumando Rocío. Buena madrugada. Abrazo desde San Martín, provincia de Buenos Aires.
¿Qué tal, Rocío? Muy bien. Viene el compañero que está en Carmen de Patagones, 18 grados, temperatura agradable, eso que es un lugar bastante frío ahí, limitando con Viedma, ¿no? En Río Negro. Bueno, muy bien, los compañeros, compañeras, compañeros que se comunican con la radio pública. Bueno, ha llegado el momento internacional, calculo yo. Vamos a ir por fuera de la Argentina, nos regala Sonia este momento musical.
Nos vamos a ir a Madrid, mi querido Claudio César. Bueno, ella es una de las figuras más representativas, ¿no?, del cancionero español. Su voz grave ha popularizado en España coplas de figuras de la canción mexicana, como José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez, Cuco Sánchez, también de la peruana Chabuca Grande y del cubano, en este caso, Osvaldo Farrés. Vamos a escuchar a la gran señora de la canción, si te parece. Tenía ganas de engalanar el Diario Nacional hoy con María Dolores Pradera y toda una vida.
Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. De decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
Noviembre, todo el año nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, León Gieco.
Por Sui Gieco es una banda de amigos, es una banda de sonidos, de comunión musical y de sueños compartidos. Por Sui Gieco, Raúl Porchetto, Sui Generis, León Gieco, más María Rosa Llorio, mujer en aquel entonces de Charly García. Por Sui Gieco es un encuentro. Además, cuando digo amigos que formaban parte de ese sueño. Oscar Moro en batería, José Luis Fernández en bajo, Pino Marrone en la guitarra y, por supuesto, Charly tocando todos los teclados que te puedas imaginar. Además, es un momento muy especial porque a Charly le empiezan a llegar los instrumentos más electrónicos, más los sintetizadores, los pianos Rode, y ese sonido sonaba algo original y nuevo. Nito Mestre en coro, Raúl Porchetto en coro, Charly García en coros y León Gieco escribe este rock que se llama La Mamá de Jimmy, versión original por Sui Gieco. Conoce miles de versiones, pero esta es la que disfrutamos desde el comienzo. ¡Mamá de Jimmy! Uy, qué linda esa camarita.
De lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
8 minutos nos separan de las 5 de la madrugada. Se va yendo la segunda hora ya del Diario Nacional, querido Claudio.
Es así, Sonia, es así, ¿eh? Ya la segunda hora. Hay un amigo ahí en puerta que va a estar ahí, me parece, actuando con otro querido compañero. Sí, RS positivo en lo de Néstor. Van a estar el próximo sábado. A ver de quién se trata. A ver.
Hola, somos RS, Rudy y Sanz. Y te contamos que el sábado 26 de noviembre a las 21:30 vamos a estar en lo de Néstor, Bolívar 548 Cava, con un show y Morfia a la carta. Humor, música y todo eso. Info y reservas 11-6286-5413.
11-6286-5413. Ahí está Rudy, Rudy querido, Rudy, Daniel Paz, ¿no? Que nos hacen alegrar cada mañana cuando uno lee sus viñetas ahí en Página 12. Rudy junto con Alejandro Sanz, haciendo RS positivo, un gran show político-humorístico-musical. 4:53 de la mañana, ¿cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, querida Sonia?
Hermosa madrugada con cielo algo nublado, tenemos 13 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 78%.
Bueno, muy bien, habló José Barrera, préstamo de hasta 50 millones de pesos, primera convocatoria para el programa Emprendimiento Argentino, título del Diario Nacional, se lanzó la primera convocatoria para la presentación de proyectos con el fin de acceder al programa Emprendimiento Argentino. El ingeniero José Barrera, secretario de Financiamiento del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo de Catamarca, señaló que el programa tiene por objeto brindar asistencia financiera para la consolidación de aquellos emprendimientos que consideramos en conjunto con la Nación como estratégicos para el desarrollo productivo de Catamarca. La palabra de Barrera, en diálogo con la Radio Pública de Catamarca.
Bueno, esta línea, esta convocatoria que estamos lanzando desde acá la Secretaría de Inversión y Fortalecimiento del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo, ministerio que lleva adelante el licenciado Lisandro Álvarez. Esta primera convocatoria tiene por objeto brindar asistencia financiera para la consolidación de aquellos emprendimientos que consideramos en conjunto con la Nación como estratégicos para el desarrollo productivo de la provincia, ¿no? Uh-huh. Nosotros vemos estamos siendo pujantes en muchos sectores productivos, en muchas cadenas de valor, y que necesitamos apuntalar esto con un financiamiento fuerte para realizar las inversiones que les permite escalar hasta el nivel de demanda que hoy tienen esos rubros, ¿no? Claro. Entonces esta primer convocatoria, que cierra el 22 de diciembre, es para consolidar esos emprendimientos, ¿no? Se trata de un crédito, de un préstamo, de entre 10 y 50 millones de pesos con una tasa de interés del 25% fijo y 9 meses de gracia. Uh-huh. Todo esto para financiar hasta el 80% de algún proyecto para personas jurídicas que cuenten, como te decía, con estos ejes estratégicos que nosotros pretendemos priorizar acá en la provincia, ¿no?
Sí,
en
sí.
Este caso hablamos de economía verde, proyectos de salud, movilidad sustentable, ¿no? Que es a lo que apuntamos también, producción de alimentos, digitalización, cadena de valor de la minería, por supuesto, y todo lo que tiene que ver con el cáñamo para uso industrial.
Ahí está la palabra justamente del funcionario catamarqueño José Barrera, préstamo de hasta 50 millones de pesos, primera convocatoria para el programa Emprendimiento Argentino. Vamos a escuchar ahora a Martín Epstein. Estadísticas de octubre, un informe del Centro de Economía Política arrojó que durante el mes de octubre la mediana de los trabajadores registrados privados solo cubría la totalidad de la canasta básica total. Los trabajadores formales cubrieron el 88,9% de la canasta básica. Martín Epstein lo explicaba de esta manera.
Sí, tal cual. Lo que escribían recién es justamente eso. Es un ejemplo muy claro del proceso de mala distribución de la renta, ¿sí? Porque estamos en un escenario de expansión económica sostenida y en ese escenario de expansión económica sostenida se dan varias lecturas en simultáneo que evidencian esto. Por un lado, los grandes grupos concentrados que tienen una captación de rentabilidad medida en dólares muy superior a la de los años anteriores, una pérdida muy significativa y sostenida del poder adquisitivo del salario en todos los niveles, ¿sí? Cuando nosotros miramos el dato del índice de salarios del INDEC, tanto para el empleo registrado o privado como para el público y el no registrado, si bien es cierto, en algún periodo, en algún mes puede pasar que alguno de estos sectores le gane la inflación, en la mirada interanual, y esto es cómo se mueve a lo largo del año, los tres sectores pierden, y si lo comparamos con el ciclo largo de la gestión del actual gobierno, el único sector que empata versus diciembre del 2019 es el privado registrado. Los otros dos pierden. En el caso del empleo no registrado, pierde más de 14 puntos respecto a diciembre. Y eso es, da cuenta de un escenario de mala distribución de la riqueza.
Ahí está la palabra del economista Martín Epstein en diálogo con la radio pública. Habló Gustavo Bordet, el gobernador de Entre Ríos, inauguró la muestra reconstructiva sobre la imagen de Justo José de Urquiza, la cual se puede visitar en el Museo de la Casa de Gobierno. Al expresar, es un trabajo que humaniza a nuestros próceres y nos invita a viajar por la historia. Gustavo Bordet, a través de LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Rigor histórico, mucha investigación. Cada detalle de cada imagen en distintas etapas tiene un anclaje en otros cuadros que habían sido pintados, en pequeñas cuestiones que son reflejadas y retratadas. La verdad que es un trabajo que nos humaniza a nuestros próceres. Es un trabajo que nos acerca a las personas de carne y hueso y que nos invita también a viajar por la historia, ¿no? A imaginar cómo Justo José Urquiza, que nace en 1801, va a lo largo de su vida evolucionando hasta su asesinato en 1870. Entonces, reflejar a quien fue presidente de la Confederación Argentina, a quien fuera gobernador por varios periodos en la provincia de Entre Ríos y donde ha dejado una impronta muy importante, ¿no? Desde lo político, desde lo cultural y desde las pasiones. Se trata de eso, ¿no? Todas las personas que vivieron esa época lo hicieron con mucha pasión.
Ahí está la palabra del gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Inauguraron la muestra reconstructiva sobre la imagen de Justo José de Urquiza. Bueno, vamos a comentarles que buena unidad piquetera finalmente levantó la protesta frente al Ministerio de Trabajo. Los manifestantes se movilizaron para exigir que el salario mínimo vital y móvil supere a la inflación y sea acorde a la canasta básica familiar. Ahí está el top, indicando las 5 de la mañana. Noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández volvió a la Casa Rosada luego de su gira internacional. Participó de la cumbre del G20, donde padeció un cuadro de gastritis erosiva que lo obligó a reducir sus actividades. El jefe de Estado llegó ayer, cerca del mediodía, mantuvo un encuentro de trabajo con el jefe de gabinete, Juan Mansur, con quien repasó la marcha del gobierno durante su ausencia por el viaje. La vicepresidenta pidió que procesen por asociación ilícita a los acusados del atentado contra ella. Pidió también se ordenen urgentes nuevas medidas de prueba tras detectarse una seguidilla de mensajes de WhatsApp que darían cuenta del accionar organizado de la banda. En el escrito se refirieron a dos mensajes enviados por Carrizo en la mañana del 2 de septiembre, horas después del ataque fallido a uno de sus interlocutores de confianza.
Deportes. Nacional es mundial. Con tan solo 48 horas para su estreno en Qatar 2022, Cristiano Ronaldo, jugador de la selección de Portugal, ha conseguido un récord en Instagram. Gracias a sus fieles seguidores, alcanzó los 500 millones y es algo que solo ha logrado el ex Real Madrid, Juventus y Sporting de Lisboa. Sin lugar a dudas, la marca la impulsó una fotografía reciente con el mejor del mundo, Leo Messi, con quien aparece en la que ya muchos denominan como una de las mejores fotos del siglo. Cristiano y la Pulga jugando al ajedrez juntos en una partida por ver quién es el mejor, que nunca termina. La misma es parte de una campaña de publicidad de la firma internacional Louis Vuitton. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Corrientes la temperatura es de 14 grados 7 décimos, humedad 66%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 14 grados 2 décimos, humedad 68%, el cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
El Mundial no se juega solo en Qatar.
Se juega en tu casa.
En tu trabajo.
En tu escuela.
En tu auto.
Donde vos estés, está Nacional.
Radio Nacional juega el Mundial con vos.
Más en Nacional.
Año 1990, segundo álbum de estudio de Rata Blanca, Magos, Espadas y Rosas. Allí teníamos La Leyenda del Hada y el Mago para abrir la hora.
Muy bien, La Leyenda del Hada y el Mago, Rata Blanca en el comienzo de nuestra última hora, tramo final del Diario Nacional a las 5 y 8 de la mañana. Le damos la bienvenida a...
¡A los de las 5! Para que nadie se quede dormido. Buen día, arriba todo el mundo. Bienvenidas, bienvenidos.
Por eso pusimos a Rata Blanca, con toda esa polenta, con esa máquina de música impresionante, arrolladora. Era como que te pasara un tren expreso por arriba, Si no te despertás con Rata Blanca, no te despertás más. Y para no quedarnos cortitos, ahí llegó esta estampida de música, esta estampida de vida. Ahí llega la explosión musical con Chucho Valdés, Iraquere e Iván Lins. Abriendo la tercera hora, la última de este Diario Nacional, promediando la semana, miércoles 23 de noviembre. Se va acabando noviembre, che. Se va acabando noviembre, Se va acabando el mes 11. Parece increíble, y de manera vertiginosa, ¿no? Nos vamos a dar cuenta. Van a ir pasando los partidos y se acaba noviembre, ¿no?
Último miércoles de noviembre.
Claro, último miércoles de noviembre. Así que, claro, con Polonia, exactamente. Ahí vamos a jugar con Polonia, en el último miércoles de noviembre. Mamita querida, Qué rápido que pasa todo. Dios mío, qué rápido que pasa todo. Y vamos a estar ahí al borde del último mes del año. Y ya pensando de cara al 2023, Año... Año para laburar el 2023, Año batallador si los va a ver. Sí, año de remar también, sí. Esperemos que no tengamos que remar contra la corriente, ¿no? Esperemos. Deseamos lo mejor, que nos vaya bien a todos, a todas, a todes, como tiene que ser. 5 y 10 de la mañana en toda la República Argentina, 5 y 10 de la mañana... Aquí estamos haciendo el Diario Nacional, el gran equipo que comparte tu vida cada madrugada en los distintos puntos de la Argentina a través de las 104 emisoras de la radio pública. 5 y 11, ya 5 y 11, y Sonia te comenta cómo está el tiempo en la capital federal y alrededores. Si te estás levantando ahora, seguramente.
Tenemos por estos lados el cielo ligeramente nublado. La temperatura es de 14 grados una décima. La humedad 79%. La presión 1009 decimal 2 hectopascales. Hay viento del oeste a 3 kilómetros en la hora. Una leve brisa. Y el pronóstico indicando una máxima de 31 grados. Hoy con cielo ligeramente nublado.
Bueno, jornada maravillosa la que vamos a tener hoy en la capital federal de los argentinos. Y ha llegado el momento, como hacemos todas las madrugadas, de dar la información del calendario de pagos correspondiente a esta mitad de semana.
Estamos hablando de este miércoles 23 de noviembre. Se abonarán jubilaciones superiores a los 50.353 pesos a titulares con documentos terminados en 0 y 1. También la asignación por embarazo, en este caso a beneficiarias con documentos terminados en 8. Con respecto a las asignaciones de pago único, se van a estar pagando hasta el 12 de diciembre, inclusive a los titulares de todas las terminaciones de documentos. Y hablando de asignaciones familiares de pensiones no contributivas, hasta el 12 de diciembre también se van a pagar estas asignaciones a todas las terminaciones de documentos.
Bueno, muy bien, ahí está la información del ANSES, como hacemos todos los días aquí en el Diario Nacional, y también llegó el momento de hablar más de deportes, concretamente del Mundial de Qatar 2022. Después vamos a decir los partidos que va a estar transmitiendo la radio pública en esta jornada. Ya seguramente lo va a hacer este amigo, este amigazo de Relatores Pasión Nacional, Gustavo Gerr. Buen día en el aire.
Bueno, nadie lo esperaba. Ya quedó un poco atrás la derrota de la selección argentina, una derrota inesperada frente a Arabia Saudita en el inicio de un mundial. Seguramente que habrá mucho que ajustar desde lo futbolístico y desde lo anímico, pero lo cierto es que fue una derrota pesada, entendiendo a Argentina una potencia en el fútbol y a Arabia Saudita un país emergente que en 16 presentaciones en mundiales había ganado tan solo 4 partidos. Realmente una pesadilla futbolera, Argentina cayó con Arabia 2-1 y dejó muchos interrogantes, los futbolísticos, cómo Argentina no pudo codificar o entender o ajustar el famoso achique, histórico achique, hace mucho que no se veía en el fútbol de ligas ni en el fútbol de selecciones jamás, de dejar en offside. Argentina cayó en esa trampa en 6 oportunidades en la primera etapa y no pudo ajustar. El segundo tiempo Arabia convirtió 2 golazos y Argentina ahí no tuvo ni respuestas ni futbolísticas ni anímicas. Habrá que dejar todo atrás para pensar en el partido del sábado frente a México. Y atención, esto es lo positivo, México y Polonia igualaron 1-1. Con estos resultados, Arabia 3, México y Polonia 1, Argentina 0 en el grupo C. Pero lo más destacado es que Argentina, si gana los 2 partidos, clasifica como seguramente como mejor equipo a la próxima fase. Veremos cómo le va Arabia, pero Argentina depende de Argentina. Habrá que ver si no quedan heridas, cicatrices de esta derrota, siempre dentro de lo futbolístico, ¿no? Pero bueno, inesperado. En 50 partidos que jueguen Arabia Saudita y Argentina, Argentina gana 49. Justo el destino, las cuestiones, un mal partido, un buen partido de Arabia Saudita con intensidad, hicieron esta derrota inesperada de la selección de Scaloni, que no tuvo ningún punto alto y todos los jugadores, el equipo, tuvieron una mala presentación. Decíamos que México y Polonia igualaron 0-0. Lewandowski tuvo la oportunidad y el arquero Ochoa, Memo Ochoa, le contuvo un penal que hubiese significado la victoria polaca. Reitero, no mostraron nada, ni Arabia Saudita ni México, con lo cual alimenta la esperanza argentina. Argentina juega el sábado a las 16 frente a México. Por el grupo D, Dinamarca y Túnez igualaron 0-0, y Francia, con un grandísimo primer tiempo y también el segundo, derrotó 4-1 a Australia en una jornada donde Mbappé demostró que es un jugador de otra galaxia. Rabiot, Giroud, Mbappé y Giroud, los goles franceses. Goodwin había abierto el marcador a los 9, Francia perdió 1-0 y se repuso una Francia que es la última campeona del mundo, que tuvo bajas de peso como Benzema, como Kanté, como Pogba, por nombrar algunos, y sin embargo mostró muchísimo fútbol para vencer a Australia. Alguien dirá, Australia, un equipo menor. Australia es un equipo de la categoría de Arabia Saudita. Para poner en perspectiva lo que es este mundial, que tuvo de los candidatos la gran victoria de Inglaterra, 6-2 frente a Irán, y la victoria de Francia también, muy buena victoria, 4-1 ante Australia, de las mejores presentaciones. Y hoy el turno de Alemania, que a las 10 se enfrenta a Japón, y hoy el turno de España, que a las 13 enfrenta a Costa Rica, todo por el grupo E. Más temprano, a las 7, Marruecos frente a Croacia, y a las 16, Bélgica-Canadá. Pesos pesados que debutan hoy en el Mundial, Alemania-Japón, a partir de las 10, todo transmisión de Radio Nacional, por supuesto, a las 13, España-Costa Rica. Vamos a estar junto con Jorge Arcapalo para ese partido importante, y a las 7, Marruecos-Croacia y Bélgica-Canadá a las 16. Esto tiene que ver con el Mundial. Claudio, te dejo un gran abrazo.
Gran abrazo, Gustavo Gerr. Gran abrazo con toda la síntesis de lo que está aconteciendo en Qatar 2022. Estoy viendo acá el portal de C5N, dijo el gol que puede cambiar la historia, las imágenes que muestran que Lautaro Martínez estaba habilitado. Y para Víctor Hugo no fue el Messi de los últimos partidos. Estábamos hablando justamente de eso, ¿no? Que Messi hace bastante tiempo que no hace goles de tiro libre, ¿eh? Hace bastante tiempo, le está costando mucho. Bueno, tiene 35 años. Digo, ya es un jugador muy maduro y bueno, ya no tiene quizá lo que uno esperaba cuando tenía 19. Pero bueno, no viene acertando cada vez que le toca un tiro libre. Así que bueno, paciencia. Esperemos el sábado, esperemos una victoria frente a México. Me decía Gastón que México y Polonia son duros, pero bueno, son duros, pero no, ninguno ganó, ¿eh? Ninguno ganó. Y Argentina está a solo un punto de los dos, ¿sí? En todo caso, Arabia está festejando porque hasta decretaron feriado nacional en Arabia por el triunfo. Claro, no se la esperaban. Triunfo histórico de Arabia. Bueno, ustedes saben que están juntando firmas para que el Mufa no vaya a los demás partidos de la selección, ¿eh? Atención, ayer se juntaron firmas, en serio lo digo, ¿eh? Pero en el momento que entré a la página de la firma, ya habían firmado más de 20.000 personas. No quiero ni pensar. Bueno, están juntando firmas para que Macri, Mauricio Macri, no vaya a los demás partidos de la selección. Como él es representante de la FIFA, ayer estaba rodeado de mires y jeques. No, pero no se lo veía tan triste a Mauricio Macri. Varios hinchas argentinos acusaron de mufa al expresidente, quien estuvo presente en el estadio Lusail durante el encuentro en el que el equipo argentino, el equipo de Scaloni, perdió su invicto de 36 partidos frente a Arabia Saudita. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito de temas de actualidad. No hay que dejar los temas de actualidad de lado, por favor. En este caso, el gobierno lanzó el Observatorio de Precios con el objetivo de controlar la inflación. La Secretaría de Comercio realizó la presentación del organismo técnico que tiene el fin de monitorear, relevar y sistematizar los montos de los productos. Bueno, en Corrientes, Alberto va a participar de la Asamblea de Gobernadores del Norte. Atención con esto, va a estar visitando la provincia de Corrientes. El presidente de la República estará participando de la Asamblea de Gobernadores del Norte de la provincia. Sí, del norte de la provincia, el presidente Alberto Ángel Fernández se va a desarrollar en la ciudad de Corrientes. Va a abordar temáticas de interés común como la matriz económica, el transporte, la energía y las comunicaciones. Será la segunda actividad tras participar de la cumbre del G20, donde padeció un cuadro de gastritis erosiva que lo obligó a reducir su trabajo. La 15ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande se llevará a cabo desde las 9 en el Hotel de Turismo, ¿eh? En el Hotel de Turismo allí en la provincia de Corrientes, ¿eh? Ahí va a estar el presidente junto con los gobernadores del norte, del noreste del país. Bueno, reiteramos, será a la hora 9, ¿eh? A la hora 9. Ahí va a estar el presidente de la República en esta asamblea, ¿sí? En esta asamblea junto a mandatarios provinciales. Qué barbaridad, cómo anda la máquina, ¿eh? Como el traste andan las máquinas en este momento. Cada vez que estoy desarrollando una información me cambia el eje la máquina, pero bueno, como tengo una buena memoria, quiero decir que van a participar del encuentro Gustavo Valdés de Corrientes, Jorge Capitanich del Chaco, Raúl Jalil de Catamarca, Gildo Insfram de Formosa, Gerardo Morales de Jujuy, Gustavo Sáenz de Salta, Ricardo Quintela de La Rioja, Oscar Herrera Aguad de Misiones, Ricardo Quintela de la provincia de La Rioja. Bueno, lo decíamos, en el Hotel de Turismo se va a llevar a cabo este encuentro. Asistirán además el jefe de gabinete Juan Mansur y el ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro. Los mandatarios provinciales pondrán el foco en la diferencia entre los valores de los pasajes de servicio de transporte público y de las tarifas de la energía entre el resto de las provincias y la capital federal. Una cuestión que espera un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la distribución de recursos. Tratemos de no decir más el interior del país, ¿sí? Porque la capital federal también está en el interior, ¿está? Tratemos de sacar esos lenguajes tan
tan centralistas, tan porteñistas, porque la ciudad de Buenos Aires también está en el interior del territorio argentino. Entonces, mal dicho, interior del país. Está mal dicho, interior del país. Provincias argentinas. Las provincias argentinas. Bueno, la actividad del presidente a las 9, entonces, junto a los gobernadores del norte, del norte, del noreste y del noroeste del país. Bueno, lo decíamos hace un rato, Cristina divulgó los mensajes de los acusados por el intento de magnicidio. La vicepresidenta de la República, recordamos y lo informamos, compartió nueva información sobre el atentado del 1 de septiembre y un mensaje aterrador que escribiera Gabriel Carrizo a un interlocutor. Divulgó los mensajes de los acusados por el intento de homicidio la vicepresidenta de la República. Los abogados de Cristina Kirchner presentarán ante la justicia un comunicado pidiendo que se amplíe la indagatoria y se procese por asociación ilícita a los detenidos Fernando Sabac Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo. La vicepresidenta realizó un hilo de tuit que muestran que Carrizo no fue cómplice, sino un coautor de intento de magnicidio. El mensaje que estás viendo surge de la pericia del teléfono celular de Gabriel Carrizo, el tercer detenido por el intento de asesinato en la puerta de mi casa. Las conversaciones que mantuvo esa misma noche con sus contactos prueban su rol como coautor del intento de magnicidio, escribió la presidenta del Senado y compartió una imagen con el mensaje que Carrizo le habría mandado a un contacto agendado como Kevin Vargas número 2. Bueno, habrá que investigarlo esto, habrá que investigarlo, habrá que profundizar la investigación, habrá que investigarlo como un acto terrorista, como un atentado terrorista, ni más ni menos. 5:25 de la mañana. Recordando las palabras de Scaloni después de la derrota argentina, todavía quedan dos partidos por delante y los vamos a ganar, es difícil de asimilar, en 5 minutos nos hicieron los 2 goles, los únicos 2 tiros al arco, dijo en conferencia de prensa el técnico argentino. Próximo partido de la Argentina, ya lo dijo Gustavo Gerr, el próximo sábado a las 16 frente a la selección mexicana. Lionel Scaloni.
Bueno, es difícil de asimilar porque en 4 minutos o en 5 minutos hicieron los 2 goles, creo que fueron los 2 únicos tiros al arco. Pero bueno, no queda otra que levantarse, seguir adelante, hay que ganar los siguientes 2 partidos, no tenemos que analizar más que eso. Hoy es un día triste, pero bueno, como siempre decimos, cabeza arriba y a seguir. Bueno, el primer tiempo creo que fue todo nuestro y si esas situaciones que estábamos hablando antes de fuera de juego, bueno, igual en otro momento eran gol. Y en el entretiempo dijimos que el partido estaba extraño, que bueno, siempre un gol puede cambiar cualquier cosa y así pasó. Nos empatan y prácticamente la siguiente jugada nos hacen el 2-1. Después la analizaremos con mucha más calma. Con ellos todavía no hablé, lógicamente, porque están, como todos, doloridos y pensando en el resultado adverso, pero pensando en dar vuelta a la situación. Al final se trata de ganar los siguientes partidos y en eso estamos. No, mira, seguimos pensando lo mismo. De la misma manera que antes del partido nos daban de favorito, sabemos que el Mundial tiene estas cosas. Hay veces que puede ser infinitamente superior y en una jugada o en 2 como hoy se te complica y después la dinámica cambia totalmente. Más allá de eso, creo que el segundo tiempo, a pesar de no haber jugado bien, tuvimos nuestras situaciones dentro de todo lo que la atmósfera que había dando vuelta en el partido. Pero es que no queda otra. De la misma manera, si hubiéramos ganado, también estaríamos pensando en levantarse mañana y preparar el partido con México, y de la misma manera con México había que ganar. Hay que trabajar lógicamente los aspectos que no se hicieron bien. Pero bueno, repito, no cambia el análisis por el resultado.
Ahí está la palabra del técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni. Habló Messi, el capitán del seleccionado nacional. Es un golpe duro para todos, pero estamos más unidos que nunca.
¿Qué razón o qué explicación le encontrás al partido de hoy?
Bueno, la verdad que difícil, ¿no? Como decía recién, hicimos el gol muy rápido, después nos quedamos muchas situaciones, incluido los goles, situaciones claras donde fueron muy justas esos fuera de juego, esos goles anulados. Y bueno, en 5 minutos después del segundo tiempo, en errores nuestros se nos pusieron en ventaja y después hizo todo muy cuesta arriba, no encontramos bien el funcionamiento que nosotros manejamos, venimos haciendo durante hace tiempo. Y bueno, empezamos a tirar centro, empezamos a intentar de buscar empate a la desesperada y no se pudo.
Digo, un poco la imprecisión que después vino después de los goles fue parte de eso. ¿Esperaban un equipo que tire tantas veces la posición adelantada?
Sí, lo sabíamos, recién nos preguntaron lo mismo, lo habíamos visto, sabíamos que era un equipo que tiene buenos jugadores, que si lo dejaba jugar, jugaban bien, que arriba tenía gente rápida y que también defendía de esa manera, por eso las situaciones que tuvimos, quizá nos acelerábamos un poquito porque eran tan claras que a veces te lleva a eso, a caer en el error y entrar antes de tiempo. Ellos lo hacen muy bien, pero lo sabíamos, por ahí estábamos un poquito acelerados, creo que nunca no terminamos de sentir cómo lo venimos haciendo. Sabíamos que ellos lo hacen muy bien, el tema de la línea y que se paraban y lo tienen muy muy bien trabajado. Y bueno, un poquito de las dos, ¿no? Nosotros a veces te lleva el juego y eso al ver tanto espacio, lo ves tan fácil que te termina metiendo, pero bueno, cosas que ya no podemos cambiar.
¿Cómo se sigue, Leo, ahora? Venían haciendo las cosas muy bien, ¿cómo se sigue ahora?
Y este es un grupo que se destaca por eso, ¿no? Por la unión, por la fuerza grupal, y creo que ahora es un momento de eso, de estar más unidos que nunca, de demostrar que somos fuertes de verdad. Hace tiempo que este grupo no pasa por una situación de esta manera, de una derrota y de estar obligado, y bueno, pensar en lo que viene y preparar bien a México.
Fideo decía, no éramos los mejores ni ahora somos los peores, en pos de, yo le decía, mucha gente madrugó en Argentina, mucha gente vino a alentar acá, más de 25.000 personas. ¿Qué se le puede llegar a decir a esa gente que sigue alentando desde ya?
Nada, que confíe, obviamente es un golpe muy duro para todo, para la gente, para nosotros, porque no esperábamos arrancar de esta manera. Pero que confíe, que este grupo no lo va a dejar tirado y vamos a ir a buscar los dos partidos. Dependemos de nosotros, sabemos que estamos obligados, pero ya hemos jugado partidos de esta característica y lo vamos a ir a hacer bien.
Viéndolo de afuera daba la sensación en el primer tiempo que estaban para una goleada. ¿A vos te pasaba lo mismo en la cancha? ¿Pensabas que lo podían ganar por muchos goles en ese momento?
Sí, la verdad que es lo que te decía, por ahí lo encontrábamos tan fácil en esas situaciones que terminábamos cayendo en el error nosotros, en el querer acelerar, en el querer llegar antes de tiempo, en no jugar más, en no buscar la vuelta, en ir a un lado, volver por el otro. Queríamos terminar y arrancar y terminar por el mismo lado y quizá eso nos confundió un poco.
Ahí está la palabra de Lionel Messi, contundente, claro, el capitán de la selección nacional, pero confiado en que van a ser un gran partido. Bueno, los hinchas de Arabia, estoy viendo acá a través de ESPN Fútbol Argentina, estaban muy exultantes tras el triunfo ante la Argentina en el arranque de Qatar 2022, diciendo chau Messi, chau Messi. Entonces acá aclara el portal, no festejen antes de tiempo, muchachos, ¿no? No festejen antes de tiempo, no estén tan exultantes, esperen que se termine todo. Pero bueno, ya le estaban despidiendo los árabes a Messi. Bueno, estaban muy exultantes los árabes, ¿no? Recordamos que declararon un feriado nacional en Arabia tras la victoria frente a Argentina.
Como si hubiesen ganado la final.
Como si hubiesen ganado un campeonato del mundo, exactamente. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, habrá que esperar, ¿verdad? Habrá que ver cómo le va a Arabia ahora en estos dos próximos partidos. Habló Natalia, una argentina en Qatar. Las y los hinchas mantienen el optimismo para los partidos contra México y Polonia, luego de la inesperada derrota de la selección argentina frente a Arabia en el debut mundialista. Los hinchas que se encuentran de visita por la ciudad brindaron su total apoyo a la escaloneta, se mostraron confiados de cara a los próximos partidos contra México y Polonia. Habló Natalia, una argentina en Qatar, en diálogo con LRA 30 Nacional. Bariloche.
Nada, amargada realmente, impensado, no esperé que se diera ese partido, que Argentina juegue así, pero la verdad es que tengo esperanzas, porque tenemos un lindo equipo.
Eso me marcaba mucha gente, que la esperanza no la estaban perdiendo, estaban confiados también en que la Argentina va a poder recuperarse contra México. ¿Crees que puede ser así?
Sí, totalmente, claro que pienso que puede ser así.
Nos ha dado muchas alegrías el equipo, entonces ¿crees que se puede sobreponer? Pero nos sorprendió este resultado.
Sí, sorprende, bajonea, pero tenemos equipo para sacarlo adelante.
¿Qué opinas de lo que fueron los offside, viste, de estos offside tecnológicos, que tuvimos 3 goles anulados por eso? El resultado hubiese sido totalmente distinto por ahí en otra época, pero hoy nos anularon esos 3 goles. ¿Qué opinas de esos offside tecnológicos?
En realidad, estoy en contra del VAR, y no por este partido particularmente. Yo creo que el fútbol no es así, creo que el fútbol se vive de otra manera, y esto del VAR se me hace más que nos lleva a un partido de otro tipo de deporte. No, el fútbol es más lo que pasa, y nada, si pasa, pasa, y si no también, no, y no porque no nos haya favorecido en este caso.
Claro. Hoy a la tarde juega México-Polonia. ¿Lo van a ver el partido o van a quedarse por acá paseando?
La idea es verlo, pero si paseamos siempre tenemos un marcador en el celular que nos va avisando del partido, así que sí, siempre conectados.
Bueno, para estar atento entonces.
Sí, claro.
¿No? Y por último, si tuvieras que dejar un mensaje ahí al equipo, a la selección, si te pueden escuchar, ¿qué le dirías?
No, simplemente que nada, que jueguen como saben, que tenemos equipo de sobra y que todo va a salir bien, que vamos a salir adelante.
Ahí está la simpatizante de Argentina teniendo fe en el equipo de Lionel Scaloni para el próximo sábado frente a México. Natalia, una argentina residente de Qatar, en diálogo con LRA 30 Nacional. Bariloche 535. Habló el director de Recursos Naturales del gobierno de Corrientes, digo bien, Agustín Portela. Pescadores comerciales realizaron piquete en el río Paraná. Sí, naturalmente Portela hizo referencia a la protesta de los mayoneros de Corrientes y Chaco, que realizaron un corte en el río Paraná a la altura del puente General Manuel Belgrano que une ambas capitales, Resistencia, con la ciudad de Corrientes. Agustín Portela dialogando con LT12, Nacional. General Madariaga, paso de los libres.
Mira, el problema realmente se radica en que la gente de Corrientes, o sea, los pescadores mayoneros, no dejaban pescar en aguas jurisdiccionales del Chaco. Este es un tema que lo hablé, veníamos hablando con los mayoneros, y bueno, yo traté de ayudar, pero realmente no tuvimos la respuesta con la gente del Chaco. Bueno, eso desembocó en esta movilización, por lo cual yo también hice presente en esa movilización, y bueno, ahí desde ahí pudimos concertar una reunión con la gente del Chaco, pero también hay que decir que hay un problema entre la relación entre los mayoneros de Corrientes y del Chaco. Ahí radica fundamentalmente el por qué no podían pescar. Entonces esto, una vez que hicimos esa reunión con todas las partes, Chaco, Corrientes, tanto mayoneros como directores, se pusieron de acuerdo los mayoneros en cómo van a hacer eso. Y bueno, nosotros lo único que terminamos es avalando esa solución, y bueno, por eso se terminó el conflicto. Pero bueno, ahora los mayoneros, hay un sector, una lista de mayoneros correntinos que van a poder pescar en el Chaco y una lista que van a poder pescar en Corrientes, que ellos mismos tienen que determinar, que no tiene que pasar de 30 personas. Así que este es el final, pero no. En cuanto al conflicto, no es un conflicto nuestro de Corrientes, todo lo contrario, nosotros colaboramos en solucionar este conflicto. Y también el principio de un acuerdo a largo plazo, o sea, hay muchos inconvenientes que estamos teniendo nosotros. Y bueno, este acuerdo y esta conversación nos sirvió también para ir adelantando otros posibles conflictos.
Ahí está la palabra del señor Agustín Portela, director de Recursos Naturales del gobierno correntino. 30.000 personas asistieron en Chosmalal a la fiesta nacional del Chivito, 15ª fiesta nacional del Chivito, la danza y la canción, fiesta que superó las expectativas de todo el norte neuquino. 30.000 personas, che, buena cifra, ¿eh?
Faltábamos nosotros,
¿no? Faltábamos nosotros, 30.002 sería para asistir a la fiesta nacional del Chivo. Bueno, vamos a escuchar al representante de la División Operaciones de la Dirección de Seguridad Interior, Javier Valenzuela, en diálogo con LRA 52, Nacional Chosmalal.
Hemos culminado el día de ayer, el operativo finalizó para nosotros ayer por la tarde, recién cuando se empieza ya a desarmar toda la logística enorme que tiene la fiesta, ha finalizado un operativo que representa el desafío operacional más importante en la zona norte de la provincia de Neuquén, el segundo más importante en la provincia, un operativo que podría indicar que este año fue el más importante, el más grande de los últimos años, que, bueno, incluyó, por supuesto, un despliegue operacional enorme, afectando más de 300 efectivos policiales, centro de monitoreo móvil, toda la tecnología con la que cuenta policía estuvo afectada estos días del evento. Nos resta realizar, bueno, una reunión que va a ser a fines de esta semana para poder sacar cuáles fueron las fortalezas y las debilidades de esta orden operacional y, bueno, por supuesto, mejorar detalles para los años próximos. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que aproximadamente 30.000 personas pasaron por el predio durante los días del evento. Hablábamos recién con gente del municipio y aproximadamente se vendieron 29.000 entradas, así que son más o menos los números que manejamos. El día viernes se procedió a la demora de 6 personas, el día sábado de 2 personas y el día domingo de 1. Es decir, que tuvimos 9 demorados en un universo de 30.000 personas, así que estamos hablando de un balance más que positivo. No se registraron hechos delictivos en el interior del predio, sí tuvimos la apertura de una camioneta, pero en calles aquí de nuestra de Chosmalal, calles aledañas, pero bueno, no en el interior del predio ni sectores de estacionamiento. Así que en lo que respecta a la cobertura de la fiesta, verdaderamente podríamos decir que es un éxito.
Bueno, de Neuquén, de Chosmalal, de la fiesta del Chivito, nos vamos a la provincia de Río Negro. Bueno, esa provincia tricampeón de los Juegos de la Araucanía. Tras 5 días de competencia, la delegación rionegrina consiguió 3 copas en la 29ª edición del certamen binacional Juegos de la Araucanía, disputado en la región de los Lagos, en Chile. Habló el secretario de Deporte, Diego Rosati, en diálogo con LRA 54 Nacional, ingeniero Jacobasi.
Sí, sí, por suerte los chicos pudieron coronarse campeones y nos dieron el tricampeonato, ya que en el 2018 y 2019 también habíamos ganado los Juegos de la Araucanía. Luego, obviamente, por la pandemia en 2020 y 2021 no se pudo hacer. Así que en este retomar de la competencia binacional, que los chicos hayan podido dejar todo como lo han hecho y que podamos coronar nuevamente campeones, es un placer enorme para nosotros. Sí, sí, realmente hemos tenido una participación homogénea en cuestiones de resultados, porque todas las disciplinas prácticamente estuvieron entre los primeros 4 puestos. Algunos fueron campeones, otros subcampeones, terceros, cuartos, pero la mayoría de las disciplinas estuvieron rondando en esos puestos, así que habla de que nuestro equipo es realmente compacto y que el deporte en nuestra provincia se practica de una manera muy, muy seria y de una manera muy pareja también. No tenemos prácticamente un deporte estrella, como les pasa a otras regiones o provincias, que por ahí son muy, muy fuertes en alguna disciplina, pero son bastante débiles en otras, y eso, por suerte, acá en Río Negro no pasa, y al fin de cuentas es lo que nos da estos resultados en la tabla general.
Bien, vamos a otro tema. Habló Claudia Piñeiro, escritora, dialogó con la radio pública, dijo: la gran pregunta de esta novela es si es posible dejar de ser un criminal. Claudia Piñeiro es una de las voces capitales de la narrativa argentina y posiblemente la escritora más leída del país. A partir de Las viudas de los jueves, su nombre está asociado al éxito de ventas y en los últimos años también al terreno de la discusión pública. Sus novelas están traducidas a varias lenguas y hay siempre en ellas un reflejo de las grandes discusiones sociales. Mientras en la anterior ficción, Catedrales, la historia abordaba de manera dramática la cuestión del aborto clandestino cuando todavía no había ley del aborto seguro y gratuito en su nuevo libro, Piñeiro recoge las diversas líneas de debate que fluyen al interior de los feminismos y lo traslada a la ficción. Esta nueva novela se llama El tiempo de las moscas. Escuchemos a Claudia Piñeiro.
Seguramente es algo así, y seguramente no tan consciente en el momento de la escritura, ¿no? O sea, en el momento de la escritura uno va buscando cómo contar una historia, o una va buscando cómo contar una historia, y en esta historia yo no me alcanzaba a contraer solamente la voz de Inés, que era una voz muy muy particular, que tenía que cambiar por el tiempo transcurrido, por las circunstancias transcurridas, pero de todos modos, incluso trayendo la voz de Inés, incluso trayendo una voz en tercera persona, que había poco en la primera parte de esta historia, que sería aquella tuya, me faltaba una voz, o sea, no era lo mismo, necesitaba otra voz. Y ahí es cuando apareció este coro de mujeres, asamblea, coro, moscas, mujeres, como lo quieras ver cada uno, que tiene que ver con la función del coro en la tragedia griega, que hay un grupo de personas que son de la comunidad, del grupo del que estamos viendo algo en escena, y a medida que avanza el drama, comentan lo que están viendo, ¿no? Y estas mujeres, esta asamblea, este coro, a medida que la manca y Inés van haciendo desarrollando su aventura, van opinando sobre ellas, pero al opinar sobre ellas también opinan sobre ellas mismas, sobre la situación de las mujeres. Es como una mirada muy hacia adentro del movimiento de mujeres, más que hacia afuera, ¿no? Más que hacia la queja hacia afuera de qué pasa con esto, qué pasa con esto, es más las discusiones internas, ¿no? Si bien, por supuesto, está la situación de la maternidad, la situación del trabajo, un montón de la violencia, todo eso, pero con mucha reflexión hacia adentro del movimiento, ¿no? Mira, yo creo por el momento que es una de las novelas que más trabajo me dio. Me costó muchísimo trabajo volver a esa historia y tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, lo que te decía recién de qué voces iban a narrar esta historia, ¿no? Pero aquella voz que hace 15, 17 años atrás, en el 2005, yo había encontrado para Inés, era una voz que cuando hoy la quería traer al aquí y ahora, no me funcionaba del todo, porque Inés era una mujer absolutamente machista, muy adaptada a lo que el patriarcado dice que tiene que ser una mujer, o decía, o dice, o sigue diciendo, ¿no? Aunque haya corregido alguna cosita.
En el desierto, sigue gritando en el desierto.
Pero ella tenía, era una novela con muchísimo humor. Y hoy traer ese discurso y pretender que cause gracia no era tan fácil, porque alguno se reirá y otro dirá, ¿cómo te puedes reír de esto? Que esto es una barbaridad, ¿no? Entonces había que buscar una forma de traer ese discurso al hoy. Yo quería conservar algo del humor. También quería, obviamente, Inés es una persona que estuvo privada de su libertad 15 años, eso también te modifica, por supuesto. Entonces todos esos cambios se tenían que notar en la voz de Inés. Así que para mí fue muy difícil.
La palabra de la escritora Claudia Piñeiro en diálogo con la radio pública. Cerramos con el testimonio de Nelly Acosta, trabajadora de salud. El Galpón festejó sus 25 años. La unidad de SIDA y enfermedades de transmisión sexual del hospital Artemides Sati, El Galpón, de la capital Viedma, festejó 25 años de trayectoria en la capital rionegrina y renovó su compromiso. Dijo Costa, recordamos estos años de trabajo de prevención y permanente acercamiento con la comunidad. Nelly Costa dialogaba con la radio pública de Viedma.
Bueno, nosotros en los 90 estábamos con el comité de SIDA, allá también construimos la ley de acá de la provincia, pusimos pensamiento, pusimos acción, mucho teníamos que aprender. Había, recordemos que es una epidemia que provocó mucho miedo, mucha discriminación, sí. Se tenía que hablar de algo que no se hablaba, que era de sexo, tampoco de droga, tampoco de discriminación, así que bueno, eso necesitó muchas juntadas mucho pensamiento, y después la comunidad nos buscaba porque también era hambre de tener conocimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, allá íbamos con los peluqueros, con las uh-huh. escuelas algunas, las que se atrevían sí. o a trabajar fuera de las escuelas también, porque no se podía mencionar la palabra preservativo sí. y no teníamos tampoco muchos preservativos en ese entonces. Estaba que la única vacuna era una buena prevención, pero nos costaba mucho encontrarnos con un preservativo. Mm. Bueno, y así nos conformamos como unidad, y después esa unidad no tenía dónde trabajar, y allá fue un compañero y dijo, no miraron un galpón que está al lado del depósito, y allá fuimos y no vimos lo que había, sino vimos lo que podía ser. Uh-huh. Un lugar, le pusimos ventanas, lo reciclamos, era una cantidad de personas trabajando, reciclando muebles, reciclando paredes, pisos, los internos de la unidad 12 que tenían conocimiento de albañilería, porque esto fue como pulmón de los trabajadores hospitalarios que en el Franco trabajaban, de personas de la comunidad y de los internos de la cárcel. Así se constituyó el espacio y así lo inauguramos el 18 de noviembre de 1997, o sea, hace 25 años. Uh-huh.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Cinco 5:50 de la mañana en toda la República Argentina, recordando que mañana Radio Nacional, después de la transmisión de Qatar 2022, va a estar llevando a cabo una transmisión especial a partir del mediodía desde la Plaza de Mayo, despidiendo a la gran Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. A propósito, el Frente Trabajo y Dignidad Milagro Sala dice, Eve Eterna sembrando revolución, marcha 2328 a las 15 en Plaza de Mayo, concentramos 14 horas en 9 de Julio y Avenida de Mayo. Recordamos, mañana Radio Nacional, transmisión especial desde la Plaza de Mayo, despidiendo a Eve de Bonafini, despidiendo las cenizas, ¿no? Van a tirar las cenizas en la Plaza de Mayo de la queridísima Eve de Bonafini, quien falleciera el último fin de semana. Bien, 5:51 ahora, 5:51, vamos a escuchar atentamente lo que dice Sonia.
Vamos a mandar saludos y agradecimientos, Claudio, sí, querido, antes de que llegue el Panorama Nacional de Noticias.
Por supuesto, en un ratito nomás.
Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde y todo el equipo del Servicio Informativo ya están calentando motores para quedarse informándonos en el aire de Radio Nacional, pero antes vamos a agradecer, por ejemplo, a Guillermina, que nos escribe desde Córdoba. Hola, Sonia, Claudio. Mientras escucho a Rata Blanca, que me encanta, comparto esta gran preocupación por la inacción de la jueza Capuchetti y la complicidad de la oposición y los medios. Es muy, muy grave. Sigo con ustedes, queridos amigos, en este amigable y maravilloso Diario Nacional. Confiemos en la selección. Falta todavía. Mi cariño de siempre. Besitos. A Guille, bueno, por supuesto, un abrazo bien, bien, bien fuerte. Y gracias. Gracias por acompañarnos. Buongiorno, carissimi Sonia, Claudio, equipo. Gracias por la energía transmitida en las palabras y la música. Forte abrazo, nos dice Salvatrice.
Salvatrice.
De San Martín de los Andes. Presente como siempre, Salva. Buen día, Sonia, Claudio. Gracias por expresar las problemáticas que no son tapa de los grandes diarios. Aguante, Argentina. Gracias por el afecto, Adrián, nuestro amigo de San Roque, provincia de Corrientes. Un placer, como siempre, acompañarnos. Muy buenos días, Sonia, Claudio, compañeros del Diario Nacional. Acá estamos firmes como Jetatore ayer en el partido. Abrazos enormes, dice Sergio de las Heras, provincia de Buenos Aires, aprovechando el fresquito para trabajar.
Claro, claro.
Beso grande, Sergio. Gracias a vos por tu sentido del humor. Hola, Sonia, Claudio. Les mando un saludo desde Salta, temprano, escuchándolos. Un abrazo bien fuerte, Nora Eugenia, y yo me sumo. ¿A dónde hay que firmar, por favor? Besos. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, compañeros de todo el país. Abrazos, envía Oscar de Castelar, allí presente como siempre. Por aquí, Juan se está sumando de Comodoro Rivadavia. Buen día, Nacional. Sonia, Claudio. Excelente jornada de miércoles. Vamos a Argentina. Dependemos únicamente de nosotros a poner todo. Así es, Juancito. Beso. Gracias por sumarte. Y otro Juan, en este caso, Claudio, desde San José, departamento Colón, allí en la provincia de Entre Ríos. Buen día, queridos amigos de Radio Nacional, nos dice aquí un poco de frío, creo que será un día inmejorable. Gracias por estar siempre allí, que tengan un excelente día. Juan Brem, de San José, entonces, en la provincia de Entre Ríos.
Perfecto, bueno, la selección está retomando los entrenamientos tras la caída frente a Arabia. Bueno, el sábado va a estar enfrentando a México en un duelo decisivo, clave, para la selección argentina. Quiero decir que hoy hay paro en la línea C, en rigor de verdad, se liberan los molinetes de 13 a 14 y habrá paro de 14 a 15. Reitero, línea C, Constitución, Retiro, liberación de molinetes de 13 a 14, paro de 14 a 15. Recordamos datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, queridísima Sonia.
Tenemos el cielo ligeramente nublado, 14 grados, una décima la temperatura, 79% la humedad y el pronóstico que indica justamente cielo algo nublado para hoy con 31 grados de máxima.
¡Qué grande! Vamos a tener 31 grados, feliz de la vida. ¿Quién les habla? Si estuviera en Córdoba más, porque va a ser 38 hoy en Córdoba. Tremendo calor en Córdoba. Bueno, nos vamos yendo, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos los que colaboraron a lo largo de esta madrugada, que ha pasado rapidísimo. Y bueno, vamos a ir cerrando, deseándole buena vibra, buena vida a todos les compañeros que escuchan la radio pública, que escuchan el Diario Nacional. Sonia, querida, buen regreso a La Plata. Gracias por el tilo, que me lo voy a llevar.
Un placer.
A mi casa, ¿eh? Y en una de esas me tomo un té de tilo para poder dormir. Aprovecho.
¿Quién te
aprovecho
dice?
Porque Mr. Café me permanentemente me está asolando con su líquido vital para mantenerme despierto. Pero un buen té de tilo ahora vendría bastante bien. Así que buen regreso a La Plata, buena jornada en este miércoles.
Muchísimas gracias y si Dios quiere, solo si Él, será hasta mañana, minutos después de las 3.
Exactamente, en 21 horas volvemos. ¿Y con qué cerramos, Sonia?
Vamos a cerrar con los chicos de Mar del Plata, los Tipitos. ¿Pretenden?